Bienvenidos al episodio número 11 de la sexta temporada del podcast de footballspeech.com. Una tarde más, una temporada más. Aquí estamos para hacer la tertulia semanal de repaso de la jornada de la NFL. Me acompañan, como siempre, Axel Andrés.
Hola, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo lo escuchéis.
Y Roger Almazán.
Hola, muy buenas.
Digo, y Roger Almazán, porque Ignasi, para variar, empieza el año en Injury Reserve. Bueno, en PUP sería en su caso, ¿no?
Bueno, no lo sé, no lo sabemos. Yo creo y tengo la teoría de que se ha tirado un mueble encima de la pierna para solidarizarse con Marquise Pouncey y se ha autolesionado y se ha dejado fuera.
Sufrí por él el domingo, ¿eh? Sufrí muchísimo por él. Además, hubo un momento en que no me contestaba ni a los WhatsApps y digo, ya está, le ha dado un infarto. Está muerto.
Hombre,
lo han matado a disgustos.
Es jodido, ¿eh?
Pero bueno, ahora en todo caso lo haremos, aunque él haya intentado rajarse para no hablar de lo obvio, pero...
No, no vamos a hablar nosotros y va a ser peor.
Exacto. Antes de empezar, recordaros como siempre, aparte de que supongo que habréis notado un cambio en el audio porque hemos cambiado de estudio, ahora estamos un poco más anchos de lo que estábamos antes.
Sí, sí, eso lo van a notar cuando lo escuchen, efectivamente.
Sí, seguimos teniendo a Timmy, eso obviamente.
Por supuesto, aquí. Es nuestro padrino.
Sí. Recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y además un correo de cada uno de nosotros: axel@ignasi.com, roger@per@o willy@footballspeech.com. Los programas individuales de los fines de semana, la verdad es que no tengo ni idea de cuándo volverán, ya os aviso, porque mi situación personal es la que es y ahora mismo no sé cuándo ni cómo grabaremos, pero bueno, mi intención es hacerlos. Empezar cuanto antes podamos.
Es bueno saberlo, me estoy enterando ahora.
Sí, la verdad es que podría haber dicho algo, pero tampoco caí. Es que he pasado un agosto bastante divertido, así que...
Yo pensaba que grabábamos ya. Yo quiero grabar ya.
¿Quieres grabar ya?
El tuyo fue el último. Ah, te jodes y te pones a la cola.
Nada, mi cuerpo pide nonsense.
Por cierto, tengo una teoría.
¿Qué es cuál?
Que los memes que pueblan internet de Julito son obra de un oyente de nonsense.
Podría ser.
Y si no, yo, tú que eres abogado, gestiónalo, pediría derechos, ¿cómo es eso? ¿Derechos intelectuales?
Sí, yo la verdad es que me irrogo de la paternidad intelectual de los memes de Julito.
Está clarísimo.
O sea he dado vida a un montón de...
un movimiento.
A un montón de gentuza antigua de España.
Al julismo.
Saqué a Rafael y sacó un disco nuevo.
Es verdad.
Saqué a Camilo VI y al pobre hombre le jodió en el piso. Pero vaya, siempre toco a alguien y...
Bueno,
no me haga más rey, hombre.
Marruecos, efectivamente. Marruecos. ¿Subo la música y empezamos?
Vale.
Yo quiero hacer una petición.
A ver
si entre todos hacemos un esfuerzo este año y puedo pasar el año sin que aquí se mencione el nombre de CP. O también otras iniciales pueden ser POS.
No, ya te digo yo que no. O sea, hoy ya saldrá, porque es que es inevitable no hablar
no,
de él.
Yo, no, pues abandonaré la sala.
Pues no sé. ¿Y qué crees que hagamos cuando hablamos de los partidos de los Vikings?
Pues no hablar de ese personaje.
¿Y cuando, por ejemplo, digamos el pasador y esas cosas?
No se dice.
Vamos a ponerle un mote gracioso. Otro.
Sí.
¿Otro?
O le ponemos otro nombre.
Porque, ¿Nombre clave?
Porque ya, no sé, yo no quiero entrar. A ver, Axel, ¿qué se le ocurre?
Yo cuando lo veo, no sé por qué...
El sucesor de Fabre.
Hostia, ese es muy forzado. Yo cuando lo veo, no sé por qué, me recuerda al tonto de Friends.
También, sí.
Al Chandler, ¿no? ¿Cómo se llamaba el otro?
Al Joey.
Al Joey, sí.
Pues es que Joey era un tío simpático y entrañable. Este es odioso.
¿El novio de Samantha Steele? ¿O marido, incluso?
¿De quién?
La reportera que está cubriendo la ACC. ¿En ESPN?
Ya está, pues le llamaremos el hombre de acero.
El hombre de acero. Vale, para quien no sepa de quién estamos hablando, tápate las orejas en todo caso un momento. Hablamos de Christian Ponder. Ya está, ¿ya? Sí, ya está. Bueno, subo la música y empezamos porque al final nos vamos a ir aquí. Venga. Toma.
Muy buenas tardes.
Toma, inicio épico de
programa. ¿Cómo la has clavado, eh?
Sí, sí, estoy... Vuelvo on fire.
Igual o mejor que en tus mejores noches.
Exacto. ¿Noches? Bueno, da igual.
Sí, no era difícil tampoco.
No, no me acordaba ni de qué botón iba con qué, o sea, imagínate. Bueno, a ver, esta semana decidimos, por votación nuestra, además aclaparadora, sí, que el feature game de esta semana...
De la que yo no estuve de acuerdo.
¿Te jodes?
El te feature jodes game... porque éramos dos contra uno, que de hecho eras tú, y que con lo cual cuenta como medio.
Joder, hijo de perra.
Decía,
Ignasi no llegó a votar nunca.
El feature game de esta semana decidimos que fuera el Baltimore Ravens Denver Broncos. En el apartado de los Ravens, flaco, 34 de 62, 362 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. El máximo corredor, Ray Rice, 12 para 36 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Torres Smith, 4 para 92 yardas. En el caso de los Broncos, el máximo pasador, seguramente a estas horas ya lo sabréis todos, Peyton Manning, 27 de 42, 462 yardas y 7 touchdowns, que es...
Me emociono. Mira.
Vale. Que es un récord personal, es un récord de la franquicia y es un récord de la liga, porque creo que desde el año 61 o 62 nadie lanzaba 7 pases de touchdown en un partido.
¡Maravilloso, espectacular! ¡Me emocionaba al verlo!
El máximo corredor, Roshon Breno, 9 para 28 yardas y el máximo receptor, Darius Thomas, Darius, y empezó
de Marius,
y empezó cambiando nombres,
Darius,
perfecto.
Darius.
Bueno, no pasa nada.
5 para 161 yardas y 2 touchdowns.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga.
Venga.
Adiós, flaco. ¿Quién? ¿Nadie va a decirlo? ¿Nadie?
Me lo estoy haciendo encima, ¿eh?
Dilo, dilo, porque te va a dar un ictus al final, te va a aguantarte.
Dilo, dilo.
¡Flaco de élite!
Imagino que si no habéis estado completamente desconectados o viviendo en Marte, sabréis que esta offseason a Joe Flacco le dieron un mega contrato de 8 años y 110 millones, si no recuerdo mal.
Sí, o 6 y 120.
Sí, a 20 por año.
Vale, 6 y 120. Además, el equipo tuvo varios cambios. Hay gente que, por ejemplo, nos intentó colar la moto de que la defensa de los Ravens sería incluso mejor, lo cual se ha demostrado que...
Bueno, son cosas que pasan. A ver.
Que no.
A largo plazo, dentro de un año, de dos, igual podemos valorar si los fichajes que se han hecho, si los picks de draft son mejores o no. Pero pensar que reemplazar a media defensa que además es buena, no estamos hablando de reemplazar a los patanes, estamos hablando de reemplazar a Ed Reed, a Ray Lewis, que sí que es verdad que ya estaba un poco flojo, pero sigue siendo Ray Lewis, el Herbie Kruger, Kerry Williams, Pollard, son muchos mimbres que reemplazar. Era imposible que la defensa fuera mejor, pero bueno, allá cada uno con su opinión, no me voy a meter en ello.
¿El Ray Lewis es ese señor que hacía discursos que no entendía nadie?
Sí, 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 sí.
Qué bonito detalle de flaco también, ¿eh?
Sí, es una manera muy, muy, no sé, muy original de intentarse ganar el respeto del vestuario o intentar erigirse como el líder, porque obviamente ahora faltará un líder de vestuario, supongo que por estatus le toca al quarterback. Yo creo que es una buena frase para empezar.
¿Qué Mira. Mejor estrategia para erigirte líder y reemplazar al líder saliente que cagándote en
sí, sí, sí.
Decir sus
que,
discursos?
Que chochea y que no se le entiende una mierda cuando
Exacto.
habla.
No, tampoco se cagaba, si solamente dice que no se entendía. Bueno,
bueno ya, pero no sé. Bueno, a ver, pasemos a hablar del partido porque tiene muchísima amiga. En primer lugar hay
eso,
una
eso,
cosa...
Eso lo dirás tú.
Hombre, yo creo que tiene muchas cosas para hablar. Otra cosa es que a nivel deportivo sea interesante o no, pero para hablar tiene muchas cosas. En primer lugar, me voy a colgar, o nos vamos a colgar una medalla, porque el año pasado ya dijimos por activa y por pasiva, y para variar se nos puso a caldo, por decirlo, que Peyton Manning no estaba al 100% físicamente.
Sí, sigue sin estarlo, por
Ahora
cierto.
No lo está,
no.
Pero está mucho mejor que el año pasado.
Que el año pasado en la jornada 1, sí.
Sí.
Entonces, una de las cosas que creo que es bastante claro es que Peyton Manning no va a, a estar toda la temporada, igual que estuvo la primera semana, porque había algún flipado que leí por internet que decía que si seguía así llegaría a los 120 pases de touchdown por temporada.
Sí, es una cosa muy bonita esto de que sí, un récord estadístico de la primera jornada tú la extrapolas y haces claro. una progresión
Niños,
multiplicado por 16
no,
y no suele pasar.
No le peguéis al crack, las drogas son malas, tenedlo claro, mirad Maradona. Entonces, yo creo que...
O Julio Alberto,
exacto. Y yo creo que entra dentro de lo razonable, pero una buena temporada de Peyton Manning, mejor que la anterior a nivel estadístico. Pero este fin de semana, además, tuvimos la oportunidad de ver el partido con Axel y con Ignasi. Tú no, porque estabas por ahí,
uh-huh.
pendón,
uh-huh.
pese a que te invité.
Ya. Yeah.
Y lo decíamos, que físicamente se le ve que algunos lanzamientos le cuestan.
En los pases largos, es decir, no intenta muchos, y los que intenta se le ve que se esfuerza todo lo que puede.
Intentó.
Y además, normalmente en los pases largos la precisión baja bastante.
Yo me acuerdo, yo a bote pronto me acuerdo de uno que intentó de unas 20 yardas y además a la... No, unas 25-30. Y además a la banda, a Eric Decker, que se le quedó como 5 yardas atrás. Y luego una también que intentó por el centro de unas... Esa sí que puede ser que fueran de 30 a 35, con el pie de atrás levantado y haciendo toda la fuerza de manera muy poco académica o muy poco propia de él, vaya.
Bueno, hay ese del rollout, ese es fantástico. Ese del rollout que se queda atrás y hacia un lado, que Welker, creo que es Welker, o igual era ese de Decker, creo que es Welker, que tiene que cortar y se resbala y la bola cae como a 5 metros del receptor caído.
¿Quién es el genio, por cierto, que mandó esa jugada, no en una, sino en varias ocasiones, a coger a un Peyton Manning de 35 o 36 años recién operado el año pasado y mandarle en rollout?
Es que Manning no va a estar nunca físicamente otra vez. A estas edades uno ya no se recupera físicamente,
¿no?
Al menos al 100%.
Yo tenía la esperanza de recuperarme. ¿No? ¿No recuperaré nunca mi vigor juvenil?
Es una pregunta que no sabría cómo contestar.
¿Tuviste de eso?
Algún día, supongo. No, pero lo que está clarísimo es que no. O sea, es lo que dice Axel, no va a estar nunca otra vez como cuando tenía 25 años, ni va a ser el Peyton Manning que eran los Colts hace 5, 6, 7 años, y eso es obvio. Lo que pasa que una cosa que demostró muy bien en el partido, y yo creo que eso es mérito prácticamente suyo, es que tiene muy claro cuáles son sus limitaciones, tiene muy claro qué es lo que aún hace bien, que es leer defensas, y entonces eso lo explota.
Sí.
Lo explota y te permite que cuando tienes delante una defensa que por lo que sea, porque le falta gente o porque le falta estar conjuntada, no sabe muy bien dónde está, pues te hace un traje.
Hombre, si quieres un clinic sobre cómo destripar una defensa, ponte la segunda parte de este partido. En serio, es que los vuelve totalmente locos. A una defensa que recordemos que es mejor que la del año pasado que ganó la Super Bowl. A mí sí. No, me parece muy admirable. Pese a las limitaciones físicas de Manning, él es un tío que conserva aún muy bien su cabeza, como es público y notorio, y lo puede ver todo el mundo.
Nos dejan el chiste muy fácil, ¿eh? A veces.
Sí, a veces sí.
La verdad es que...
No, en serio, es que yo creo que para Manning ya es todo un logro aguantar esos 55.000 millones de metros cúbicos que tiene de masa encefálica
no, encima de sus hombros. Al menos podemos deducir que está aprovechado esa gran cabeza y un gran cerebro dentro.
No, hay una CPU de cojones.
Que es capaz de estripar al mínima debilidad que ve en el bando contrario.
Además, también hay que decir que aunque Manning sigue no siendo manco, precisamente, también está rodeado de receptores o jugadores de skill players que le va muy bien, o sea,
muy muy bien.
Welker a él le va fantástico, Eric Decker igual, saben dónde saben buscar los huecos y explotar las yardas after catch. Demaryius Thomas en eso es una máquina. Luego el nuevo Titan este, bueno, que no es nuevo, pero que no había jugado en estos dos últimos años.
Que
es Julius Thomas.
Julius Thomas, que por cierto, que si por favor no lo pongan nunca más a intentar bloquear porque da mucha pena, mucha.
Bueno, de hecho, va a estar en breve sancionado, ¿no? Me parece.
¿Por dejar pegar a Peyton Manning? ¿La sanción o...?
Por drogas, me parece.
Ah, bueno, no sé.
Yo no conocer ese aspecto.
Hay una cosa que me hizo mucha gracia viendo el partido que Axel la dijo, y es que ahora por sus cojones va a coger a Wes Welker y le va a dar este año 120 pases.
Sí, o 150. Sí. Es decir, yo soy mejor que Tom Brady. Yo te voy a hacer mejor receptor que Tom Brady.
Sí, lo sabemos.
Pero bueno, a ver, más
que
cosas.
Que no me parece mal, no es un mal receptor para elegir hinchar a pases.
Y me alegro por Wes Welker, que su salida de muchísimo. New England fue un poco fea.
Pero ya sabemos también, aprovecho ya para mandarle un saludito a mi amigo Bill Belichick y decirle que, chato, te has lucido, ¿eh?
En este partido, además, tenemos dos equipos que han sido... Unos beneficiarios y otros, pues todo lo contrario, en lo que respecta a traspasos...
A la transacción más...
Transacciones absurdas, ¿no? O sea, sí, sí. Wes Welker, que aterriza por nada, o sea, por precio de mercado o por precio bastante inferior al de mercado en Denver, y Anquan Boldin, que yo creo que hay algún chaval con bigote que lo echó de menos, que se fue por una sexta paupérrima ronda a San Francisco.
Bueno, pero seguro que lo han aprovechado en Baltimore para rejuvenecer la defensa y hacerla mejor que la del año
seguro,
pasado.
Eso seguro.
Otra vez.
Pues además...
Que han tenido que fichar a Brandon Stokley porque no tenían nada más en el cuerpo de receptores.
Brandon Stokley y Dallas Clark.
Sí, sí, sí.
O sea, que estamos haciendo un Colts vintage.
Sí, pero con flaco de quarterback.
Dallas Clark se marca un par de
un
drops.
Par de drops bastante majos, ¿eh?
Es que a mí me dio miedo. Digo, cuidado con el yayo que se va a romper. Cuando sí. Le placaban, digo, no le deis fuerte. ¿No veis que está yayo?
Que está mayor. Tened un poco de respeto.
Es que no tiene respeto por nada.
Igual fue Manny que se lo dijo.
Seguro. Porque
este me dejó tirado un día. En la temporada 2005 me dropó un pase. Para ¡pegadle!
¿Qué te crees? ¿Que tiene la cabeza así de pequeña por nada? No, guarda cada dato ahí dentro. Cada afrenta está ahí dentro.
La Peytonpedia. A ver...
No, yo pensaba que cuando hablabas de transacciones estúpidas querías hablar de el traspaso o el fichaje de Elvis Dumervil por los Ravens.
Bueno, sí, ese es bastante estúpido.
Desde los Broncos.
Desde un punto de vista técnico.
No vas a aportar nada más. Yo pensaba que queríamos reír o algo.
Bueno, pues no sé.
¿Y de Boldin no vas a decir nada?
De Boldin lo acabo de decir.
¿Ah, sí?
Sí.
No te estaba escuchando, perdona. Me está peleando con el ordenador.
Se ha notado.
Lo siento.
No, lo de Dumervil es que no me acuerdo bien qué pasó. ¿Qué fue? ¿El fax que llegó tarde o el fax que llegó mal? ¿O lo envió alguien de mi despacho? ¿O qué pasó ahí?
Yo creo que sí, que tu despacho tenía algo que ver.
¿Verdad? Seguramente. Pues está claro. Seguramente. Lo siento, es que además como estoy al otro lado, porque el año pasado tenía la mesa al otro lado, entonces estoy un poco como desubicado aún, pero bueno. ¿Sabes? Porque no estoy acostumbrado a usar los botones con esta mano y tal.
Ah, ¿y por qué te pusiste aquí? Si tú puedes elegir, es tu estudio.
Porque el PC lo tengo aquí. Y entonces si pusiera la mesa ahí, el PC... Bueno, da igual.
Está hablando como si fuera una supercomputadora adosada a una pared y es un portátil.
Bueno, da igual. Es la mierda, anda. A ver, otra discusión que salió...
Felicidades. De corazón.
Gracias. Otro tema que salió durante el partido es el tema de que, bueno, a raíz de todo el tema del contrato de Flaco, que...
A mí me gustaría hacer una consideración global del partido, pero sigue con lo de Flaco.
No, por favor, no, entonces... tus consideraciones van por encima del resto de cosas.
Claro, dale.
Muchas gracias, chicos. Pues, a ver, yo tengo que decir que no vi el partido el jueves, tengo que decir que no vi el partido el viernes y no lo había visto hasta ayer por la noche, que... La verdad, era algo que no me apetecía en absoluto, ver a Cabezón tirar touchdowns a diestro y siniestro. Pero por deferencia al programa, dije, voy a verlo para poder hablar con propiedad.
Gracias.
Qué honor, ¿eh? Sí,
sí. Ponle la pema ese que sale ya llorando y dice gracias.
Gracias.
Ahí estamos.
Pues lo estuve viendo. Y yo vi la primera parte y dije, joder, pues esto es un partido
perdona,
disputado.
Perdón un inciso, lo mío es peor, ¿eh? Que vi el Houston San Diego antes de irme a la cama y lloré como una niña. Pero bueno, sigue.
San Diego ya, pobrecillos. Bueno, pues eso, me pareció un partido disputado. Al final de todo llegué a la conclusión de que el partido se decidió por detalles. Obviamente, y no estaban en el rendimiento ni de Peyton ni de Flaco.
¿Ah, no?
No. El partido se decantó por los equipos especiales. Uno de ellos paró un punt que les dejó la yarda 5 y en el que se distanciaron en el marcador. Y el otro de ellos autolesionó a su mejor jugador.
pensaba que no saldría.
Ahí tema. Estuvo la clave del partido. O sea, además, que ya van cortos de receptores de por sí, y van y se cargan a Ford. Es que me pareció...
A Jacoby Jones.
Me pareció horrible.
Sí. Es que la forma en la que se produce es
muy cómica. Y ya te digo, si hubiera sido los Jets, nos estuviéramos partiendo el culo 3 semanas seguidas. Pero no, los Ravens es que como no hace tanta gracia porque...
Ah, porque son un equipo serio, no tiene Rex Ryan.
Bueno, son un equipo serio, cada vez menos, ¿eh?
Aunque yo creo que Flaco le copia las modas de Sánchez, ¿eh?
Puede ser. Yo creo que lo vamos a ver dentro de nada con una cintita en el pelo,
sí,
¿eh?
Sí, yo creo que sí. Es lo próximo que le queda.
¿Y veremos un bad fumble?
No, tanto no.
No lo descartes. De momento ya ha hecho una intercepción bastante maja, que sería probablemente recordada como la intercepción más lamentable de esta primera jornada y nos estaríamos partiendo el culo si no fuera porque el que hizo la intercepción luego hizo mucho más el ridículo dejándola caer faltando 3 yardas. Fácilmente faltaban 3 yardas para entrar en la endzone.
3 yardas, sí. Te iba a decir que casi 5, ¿eh? Sí, sí, porque la empieza a soltar... Bueno, que no, pero en serio, yo creo que la jugada esa del pad bloqueado, del pan bloqueado, fue realmente la que permitió a los blocos empezar a distanciarse en el marcador y jugar con el factor psicológico de la presión a los Ravens.
Y luego está el tema que mucha gente, y yo estoy también bastante de acuerdo con eso, el partido lo empiezan a perder los Ravens en un challenge que no tira John Harbaugh.
Y máximo cuando había tirado un fumble antes, sí, bastante estúpido.
Había tirado un challenge bastante tonto, pero bueno. Es que no vi la repetición. Mira, mis cojones, chato, no viste la repetición.
Volviendo a lo que decía antes, el tema de Flaco, estábamos viendo el partido, salió un debate bastante interesante, y es que es obvio que Flaco no está a la altura de un Sánchez o de un Gabbert. No estamos hablando, cuando le criticamos, no estamos diciendo que sea el peor quarterback de la historia.
No, pero es un poco como cuando lo que nos pasaba con Eli Manning hace 3 años, ahora que no nos lo creemos más, pues ya un poco menos, pero es ese quarterback que gana Super Bowls, pero piensas... ¿Cómo este tío ha ganado una Super Bowl?
¿Realmente el mérito es todo suyo? ¿O buena parte del mérito es suyo como para llevarse después un contrato como ese?
Es que hizo unos playoffs del cagarse el tío. Tócate las pelotas.
Bueno.
Tuvo una racha de 4 partidos buenísimos y ya está.
Boldin dice, hola, ¿qué hace? ¿Está bien?
Pero bueno. Esto es otra cosa. Le han medio desmontado al equipo. Luego, el equipo decide...
Coño, pues haber pedido 20 millones menos en el contrato. Igual hubiera ayudado, digo yo,
Ya, pero yo creo que lo de Boldin no es, por ejemplo, efecto directo de la renovación de Flaco. Bueno, eso.
No, yo creo que lo de Boldin es una cafrada directa.
Yo creo que lo de Boldin es... Oye, John, estoy súper cabreado por lo que me hiciste en la Super Bowl. Tranquilo, Jim, te daré un regalo para que no hayan acritud entre nosotros. Vale, quiero a Boldin. Vale, va, te doy algo. Dame una tercera ronda. No, eso es mucho. Por una sexta ronda. Y así fue el tema.
Sí, un día quedaron, hicieron unas cervezas.
Pero ¿cómo pudiste ser tan hijo de puta de ganarme la Super Bowl? Va, que te doy un regalito.
Igual ha sido Papa Harbaugh, que ha dicho.
Sí, ha mediado. Ha hecho
estás puteando a tu hermano pequeño y no se puede consentir.
Y ya es pesado de por sí. Arregla esta situación. No le aguantamos más. Me ha dado la mano muy fuerte cuando me ha saludado esta mañana.
Ah.
¿Dónde estábamos?
No sé.
Ah, sí, eso. A ver, a Flaco también.
Hemos vuelto bien, ¿eh? Sí. Hemos vuelto un fire, ya lo veo.
A Flaco, le han quitado a Boldin. Además, se han preparado para la era de los dos Titans y se les han lesionado, se les han jodido.
No, se les han lesionado uno.
Bueno, luego se ha quedado el más, dijéramos, de malo. Perfil bloqueador. Luego, además, van y en equipos especiales lesionan a Jacoby Jones. Hombre, o sea, con Dallas Clark y con Brandon Stokley tampoco puede ir muy lejos. Lo que pasa es que yo creo que, viendo esto, Harbaugh tendría que pensar en cuáles son sus puntos fuertes del equipo y pensar en Ray Rice y Pierce y basarlo todo
sus
ahí.
Sus puntos fuertes son 62 jugadas de pase. Bueno, 62 jugadas de pase, no, 62 pases, igual hubo más sacks.
62 pases, vale.
Pero scrambles.
Yo incluso creo que en la primera parte no llegó a 20 pases, Flaco.
Sí, yo creo que sí,
O si llegó...
No, si lo estamos viendo, justo los pases se reparten, 31 y 31, o ¿sí? 30 y 32.
Pues entonces los pases había muchos más pases cortos a la flat, a Rice o a Pierce, que en la primera que en la segunda.
Sí, eso también salió durante el partido. Pases de esos de screen o a la flat, que son en realidad son pases de hay que me pegan, que te peguen a ti. Son pases de cabrón.
Sí, de putada al receptor.
Exacto, pero bueno, Flaco élite, ya sabéis.
Bueno, no sé, que yo pienso que tendrían que jugar mucho más a carrera con Pierce y Rice y pases largos con
Clay obviamente,
Jackson, Torrey Smith y olvidarse un poco de decir que...
Y más una línea poderosa como la de Baltimore contra una defensa bastante ligera con problemas sempiternos para parar la carrera. Pues
es que además se demostró durante el partido, porque carrera que hacía Baltimore ganaba fácilmente en la mayoría 6, 7, 8 yardas.
A ver, lo que pasa es que luego hay que paran para menos 2, hay que paran para menos 3 y eso te jode el promedio. Pero sí hubo carreras y estuvo funcionando relativamente bien cuando se usó con regularidad. Luego, pues uno se ofusca y empieza a mandar pases y se acaba el partido.
Sí, es que yo creo que esta temporada, además, más que nunca, los head coach tendrían que tener la sangre fría, porque con ataques como este de los Broncos o como los nuevos como el nuevo de Filadelfia y tal, que parece que te estén dando un baño, yo creo que hay que hacer ahí es conservar la calma y llamar jugadas de carrera.
Sí, intentar hacer drives largos para que la defensa se recupere, que si ya tienes una defensa de por sí iba a decir mala, pero no, es mejor que la de la temporada pasada.
Correcto.
Si tienes una defensa mejor que la de la temporada pasada, pues que estén en el campo lo menos posible, o que estén en la banda lo más posible mientras tú haces un drive de ataque largo, que descansen y que estén en mejores condiciones para parar el siguiente drive.
Es que cuando se debieron 11 abajo después del touchdown a Welker, que fue después del bloqueo del punt, ya se volvieron locos, y lo único que propiciaron es que me parece que el último cuarto yo no vi el ataque casi de los Ravens. O sea, era un constante tres y fuera y otra vez Peyton dando caña.
¿Algo más que queráis comentar de este partido? Seguramente hay más cosas, lo que pasa que también estamos un poco bajos de forma, igual que nos pasan cosas.
Sí, a efectos fantasy hay un running back committee en Denver.
Sí, que ha jodido a todo el mundo.
Que ha jodido más o menos a todos, pero sí que destacó claramente que Monty Ball es el que se lleva los carries en la línea de gol.
Bueno, también está...
Pero no entra porque el otro tiene que hacer 7 touchdowns.
Correcto. Aunque hay que decir que cuando estaban en un primera y gol en la yarda 5, creo, y los dos primeros las dos primeras jugadas fueron para Monty Ball, que no entró por muy poco, y luego sí que fue un pase de touchdown a Welker, creo.
Con rollout.
Sí, con rollout.
Un rollout.
Aprovechando la movilidad de Manning.
Ejecutado de forma frankensteiniosa.
Sí, pero es práctico porque la defensa contraria se escojona y no llega a placar.
Lo ven y dicen, ¿qué hace?
¿Qué hace? Bolinche, que no puedes con tu cabeza.
¿Queréis que pasemos a los demás partidos? ¿Os parece?
¿No quieres hablar más de Manning? Con lo que mola Manning, que le van a dar el MVP ya que han ganado los Broncos el anillo ya. Que va a hacer 112 touchdowns en esta temporada, que si sigue este promedio.
Que le van a dar 5 o 6 estrellas Michelin a Papa John's.
Mm-hmm. ¿Habéis visto el último anuncio?
No.
No, es que yo lo veo y si no sale Eli, no los veo. O sea, le he quitado la voz.
Ya está el de los Giants. El último anuncio tiene su gracia.
Es el que sale él dispensando, ¿no?
Sí, señor.
Es que no lo acabo de ver.
Qué bueno.
Siempre lo pillo a medias.
Pero bueno, no, yo creo que habrá más oportunidades de rajar de Peyton Manning, ¿eh? No sé por qué me lo parece.
Sí, sí, en algún momento seguro.
Porque además su vamos a decirlo así, su fanbase suele ser bastante cansina directamente. Sí,
pero a lo mejor con este inicio de temporada la fanbase ya ha crujido, o sea, se ha auto
orgasmado
de tal manera que ya nos deje tranquilos el resto de
bueno, yo ya vi un montón de tweets, además no tweets de fuera, sino tweets de aquí, con el hashtag de NFLSP, que decían que por eso Peyton Manning es el mejor de la historia.
Implosión de placer.
Onanístico,
sí.
Maniesco.
Onanístico, maniesco.
Bueno, a ver, más partidos.
Yo me toco con Eli solo, quiero que lo sepáis.
Pero también sería onanístico maniestico, porque también es Manning.
Sí, pero es el doble mejor, porque tiene el doble de Super Bowls. Me da el doble de placer. Gracias, gracias.
¿Os apetece comentar, ya que decíamos ahora, que hay gente que dice que este fin de semana Peyton ha demostrado que es el mejor de la historia, ¿os parece que comentemos el partido de los Patriots contra los Bills?
No sé qué tiene que ver, pero sí, ¿por qué no?
Hombre.
No, a mí me ha gustado. O sea, indirectamente ahí lo ha dejado caer.
¿Qué he dejado caer?
Que Brady es mejor que Manning.
Gracias. Alguien lo ha pillado. A ver, decía los Patriots. Brady 29-52, 288 yardas y 2 touchdowns. Máximo corredor Shane Vereen, 14 ya carreras para 101 yardas. Y el máximo receptor Danny Amendola, 10 para 104 en los Bills. Y Jay Manuel, 18-27, 150 yardas y 2 touchdowns. El máximo corredor, Fred Jackson, 13 para 67. Y el máximo receptor, Fred Jackson, también 4 para 41 yardas. Me sorprendieron positivamente los Bills y es algo que...
Que nunca esperado decir.
Sí, francamente.
Es una frase que no hubiera esperado pronunciar jamás. Bueno.
O sea, digamos que todos conocemos la dinámica positiva que llevan las 5 primeras jornadas durante los últimos 10 años,
sí,
que luego
sí.
Se casca.
Sí.
Porque además desde que hacemos el programa se ha cumplido siempre,
sí,
de una forma acojonante, da hasta miedo. Pero también es verdad que les vi cosas que otros años no. La sensación que tenía viéndolos era de... Parece que juegan a algo. Parece.
Sí,
no sé, igual soy yo, pero...
La verdad es que dieron una impresión de, por lo menos, equipo, iba a decir de equipo no nuevo en cuanto a que tienen un nuevo head coach y tal. O sea, se veía un equipo compacto y trabajado. Lo que pasa es que también sí que es cierto que quizá un poco falto de un algo más, ¿no?
Yo creo que les faltaba rodaje. Te das cuenta enseguida que les falta acabar de ajustar.
Bueno, eso es en general. Yo creo que todos los equipos...
Ya, lo que pasa es que, claro...
En la jornada, no, el nivel no es tan bajo como el año anterior sin el... Bueno, por el problema de salary cap. Pero yo creo que sí que es eso. Se ha notado que en el nuevo convenio colectivo hay menos horas de entreno con
obviamente, pero
armadura
también hay
y
que tener
casco.
En cuenta, hay que tener en cuenta que hablamos de un head coach novato con un staff novato y un quarterback novato.
Ya, por eso digo que a mí, dentro de lo que cabe, el nivel me parecía óptimo para ser todo sí. un equipo nuevo, dijéramos. Bueno, nuevo en cuanto a que tiene nuevo head coach y nuevo quarterback rookie.
Bueno, al menos no tampoco usaron un game plan que asumiera muchos riesgos, que eso también está bien para proteger al quarterback rookie. Si les faltó un poco de chispa, quizá creo que es por la lesión de CJ Spiller, que al final no sé si volvió, pero estuvo tiempo en la banda, que se lo estaban mirando y tal.
Sí, yo creo que necesitan esas puntitas, esas gotitas
sí, porque,
de magia
ver,
de Spiller,
ver,
¿no?
No nos engañemos, jugar con Fred Jackson y jugar con Steve Johnson y poco más, pues te da un ataque que justito.
Sí.
Necesitas chispa.
Bueno, es eso, te dan de recursos poco espectaculares, como Fred Jackson, como Scott Chandler... Y bueno, a Butch, al receptor rookie nuevo de USC, lo utilizaron poco, pero sí que también recibió un pase de touchdown, creo.
Lo que es que una única recepción.
Y me gustó Manuel por eso, porque no hizo cagadas vilescas. Y siendo rookie era más que probable. También tengo que decir que viéndolo me da una sensación de estar viendo a Culpepper. O sea, es como muy parecido, ¿eh? Físicamente.
A mí lo que me pareció muy curioso es que la línea defensiva, especialmente la línea, si hablamos solo de la línea, de los Bills, hubo jugadas en las que no diré que puso en apuros a Brady, porque Brady tiene ya...
No, sí que lo puso.
Hombre.
Pero hubo momentos en los que le puso las cosas complicadas y Mario Williams estaba en la banda muchas jugadas, porque no sé qué problema tuvo, no lo recuerdo, sé que después leí algo que estaba tocado, y pese a ello, que en principio es su mejor hombre, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
En principio sí.
Y pese a ello, la línea ofensiva de los Patriots tuvo bastantes problemas, con lo cual me hace pensar qué pasará si esta defensa realmente es que ha subido el nivel o qué pasará cuando la línea ofensiva de los Patriots se la juegue contra alguien que tenga más tablas. Que entonces igual, entre eso y que no tienen running backs...
Defensivamente les hicieron sufrir bastante. Que no tengan running backs ya no lo tengo tan claro, ¿eh?
¿New England?
New England.
No, a ver, New England va muy, muy corto de efectivos en ataque.
Sí,
muy corto.
Yo diría que no tienes receptores.
Bueno, y si vas sentando a Ridley porque te sale de los cojones,
bueno, por
porque hace un fumble.
Por su problema fumbleitis, que ya todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe que a Belichick no le hace ni pizca de gracia.
Y Berín está fuera, ¿eh? Se ha roto, no sé qué, lo leí anteayer.
La muñeca.
La muñeca, exacto.
Berín está fuera, ¿no?
Vale. Sí, señor.
Otro palo para mi fantasy.
¿Cómo tienes a Berín, tío?
Joder, pues lo tengo porque me rinde, ¿sabes?
Pues mira, a mí me está intentando comprar Antonio Gates. Imagínate cómo está desesperado.
Hostinen, estás fatal, ¿eh?
Ya. No, pero Berín, mira sus estadísticas, ¿listo? Míralas. Y
sí,
me cuentas.
Bueno, vale. 14 para 101 yardas.
¿Y recepciones?
Y 7 para 58, es cierto. Pero si es Belichick, si sabes que igual la semana que viene se cruzan por el pasillo, le mira mal, le cae mal el chaval y no vuelve a salir en toda la temporada.
No, está clarísimo que Berín es una reproducción de Kevin Falk, de... Sí.
Vale. No diré nada.
No, pero...
Me acojo a la quinta enmienda.
Bueno, lo realmente preocupante es que se haya lesionado también a Amendola.
Claro, es que ese es el problema. Tienes un receptor y tienes dos corredores, de los cuales uno está lesionado y el otro te ha mirado mal y entonces pues lo sientas en el banquillo, no juega y entonces... Te encuentras con un ataque en el que tienes que usar a LeGarrette Blount, tienes que usar...
A Human Aguanui.
Es que...
Pisha, no sé quién lo dijo este verano en el hashtag, que le seguirán llamando Pisha porque lo deja mano a mano Winnie, es muy complicado.
No, pero es que a ver, ¿quién tiene ahora receptores?
Edelman. Reconvertido de cornerback, porque ya sabemos que era un cornerback de élite.
Sí.
Sí, capaz de cubrir a Anquan Boldin cuando jugaron contra los Ravens.
Además, Edelman ya denota su calidad cuando después de, yo creo que casi fue un cuarto, de Brady intentándole meter pases uno tras otro, a ver si cogía alguno, y ver que no fructificaba el tema, tuvieron que sacar a Amendola otra vez semi-lesionado para que cogiera algún balón y acabárselo de cargar así.
Bueno, es lo que tiene tener un...
Wes Welker dice hola, ¿qué hace también?
Sí. Sí, sí, sí. Es lo que tiene tener un death chart justito.
Qué saludos, dice.
No, y es que además, vale, tienen varios, supongo que tendrán...
No, varios no, tienen un lesionado que es Gronkowski.
Ya, pero quiero decir que de...
el otro está...
En cuanto a receptores, draftearon a uno este año en segunda ronda, puede ser.
Sí, en tercera creo, Aaron Dobson.
Dobson, pero que nunca ha destacado. O sea, Belichick, por lo que ha destacado en receptores, ha sido más por cagarla con Chad Jackson que por otra cosa.
Con Taylor Price.
Con Taylor Price. Y bueno, con el propio 8-5, que también lo tuvo ahí dos años para nada. Entonces, tengo que decir...
que repesquen a David Patton.
Brandon Lloyd dice hola, ¿qué hace? Que está en mi, que lo tengo en la fantasy también, por si acaso vuelve.
A ver, más partidos. Unos que me sorprendieron positivamente también, porque la verdad es que yo esperaba que se pegasen el gran ostión. Lo sigo esperando, la temporada es muy larga, pero yo esperaba que ya esta primera jornada diesen muestras de ello. Fueron los Seahawks.
Bueno,
con el amigo Pitti.
Ojo, ojo, no se pegaron el gran ostión. A ver, ganaron justeando bastante.
Ya, coño, pero estuvieron...
Sí, no perdieron de 30, no.
Yo te digo una cosa, yo pensaba que... Yo estoy viendo un trozo, porque pensaba que los Panthers este año iban a ser mejores, sobre todo defensivamente, y ya conclusión de que sí, que son bastante mejores. O sea, este año los Panthers van a dar bastante guerra, creo yo.
Es un poco lo mismo que decíamos antes, también es la jornada 1, con lo cual es... O sea, si tú ves a un equipo que está jugando justito pero tirando a bien, como es el caso yo creo de los Seahawks, que no era para tirar cohetes, pero bueno, hacía cosillas, en principio la cosa era más. En principio.
Oye, más. ¿Y qué se sabe de Percy Harvin? ¿Va a volver, va a jugar este año, no?
Se sabe que está muy avanzado en su recuperación. Interpreta este como te
desde
de los
desde
cojones.
Hace dos meses, además.
Sí, sí, sí. Sí.
A mí este era el motivo por el que no me supo mal que Harvin abandonara los Vikings.
Claro, pero es que ya lo avisamos, que es que era un fichaje con mucho riesgo, pero bueno, pero se tenía que convertir en la estrella ofensiva de la liga.
Pues. Realmente, si puede jugar para los Seahawks, pues, les va a dar un salto de calidad tremendo al ataque.
Bueno, pues ahí está el tema. Sí puede jugar.
Sí puede, sí.
Claro. Mientras tanto, pues habrá que seguir tirando de Golden Tate.
Sidney Rice.
Sidney Rice.
Exacto.
Bueno, Sidney Rice tampoco es moco de pavo, ¿eh?
Sí, claro. Este sí que te supo mal que se fuera.
Este sí me jodió. Pero bueno, da igual cómo se quedó.
Pero si tenéis al hombre de acero, ¿qué
pues
más
por
da?
Por eso, como se quedó hombre de acero.
Recordamos a los que quizás se hayan añadido ahora que, tápate las orejas, por favor, el hombre de acero es el nuevo eufemismo que tenemos para definir a Christian Ponder. Ya está. Vale, es que no quiero oírlo, Roger.
Sí, es que me parece más meritorio realmente definirlo en base a su mujer, que tiene más méritos que él. Bueno, y...
Hombre, a ver si ligado a esa chorba tiene mérito, ¿eh?
No sé.
Algún mérito. No sé si económico o de atributos físicos o lo que sea, pero algún mérito tiene.
Vale, bueno, vale, sí vamos a dejarlo así. ¿Económico o de atributos físicos? Ya está.
También te digo una cosa.
Yo creo que por su inteligencia la haya conquistado. Pero bueno.
Sí, porque además es como un poco bizco, ¿no? Tiene como cara de monger.
Tú que te caes mal.
Sí. Pero.
Sí, directamente. Sí.
Está hablando del quarterback de su equipo, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué te iba a decir?
A ver, ni disimula.
Ella era la que le cubría periodísticamente, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora él le cubre a ella, ¿no?
Uh-huh. O ella, él. No lo sabemos. Vale. Habrá que preguntárselo en la próxima.
Quiero decir que, bueno, bastante trabajo tenía hecho porque coincidía con ella todos los findes y tal. O sea, el postpartido. Oye, hombre de acero. Bueno, aunque todavía no seas el hombre de acero. Unas declaraciones y tal. Y él le decía, mira, bájate que tengo el mico aquí. O sea, está... Todo viene rodado, ¿sabes?
La primera barbaridad... Bueno, ha tardado bastante, 38 minutos de programa, en decir la primera barbaridad gorda. O sea, bien.
Lo siento.
Muy bien, no, estás... Igual estás perdiendo facultades o es que estás también...
Yo además creo que ha sido bastante elegante.
Podría haber sido peor, francamente, sí. A ver, más partidos. Saquemos al hombre...
¡Este tío es un campeón!
Sí, creo que sí. Espérate que tengo el volumen de esto muy bajo. Dale otra vez a alguna otra cosa.
Pon algún... Haz algún cambio de sección. Pon un poco de música, ¿no? Es que estás en baja forma también, ¿eh?
Es que ya te digo que como tengo los botones al otro lado, estoy que no... Ay. Espera, que suba la música.
Es de ser inútiles, ¿eh?
¿Yo?
Sí.
Gracias. A ver, después de esta analogía tan elegante, por otra parte, yo creo que ha llegado el momento de hablar del Hombre de Acero.
Yo es que pensaba que estábamos hablando del Seahawks Panthers y no sé cómo nos hemos desviado.
Sí. Yo tampoco.
Su odio hacia este señor es tal que le nubla.
Ah, sí, por Percy Harvin. Me parece.
Exacto,
que hemos llegado.
Es verdad.
Aquí la verdad es que a veces pasan las cosas tan rápido, ¿verdad, chicos? Y bueno, no se sabe cómo y estás diciendo
barbaridades.
Que tengo el micro que hay abajo.
Bueno, a ver, Minnesota Vikings 24, Detroit Lions 34.
¿Qué guarro es Ndamukong Suh. ¡Qué guarro es! Es decir, yo creo que hacen competiciones con Golson, se llaman por las noches. ¿Tú qué has hecho esta semana? Pues mira, yo le he ido a joder la rodilla a un tío, a un center, que intentaba pillar a un linebacker a 10 yardas de distancia. Ah, pues mira, yo he ido a joderle la carrera a Jeff Cumberland. Ah, pues muy bien, pues yo creo que gano yo esta semana. Las conversaciones deben ser algo así. ¿Sabes esas conversaciones por Facebook fingidas que tienen los quarterbacks?
Sí.
Pues yo
sí,
creo
sí,
que
sí.
Golson y Suh igual las tienen, pero de verdad.
El Hombre de Acero...
¿Alguien se intentó cargar a Cumberland?
Sí.
¿Y lo ha conseguido?
Esperemos que no, por su bien.
Dios mío.
Porque si no, una horde de fans enajenados y enfurecidos... va a ir a reprochárselo de forma muy heavy, muy fuerte.
Maldita sea. Quien toca a Cumberland me está tocando a mí. Bueno, no.
Bueno, a ver, decía, el Hombre de Acero, 18-28, 236 yardas, un touchdown y tres intercepciones. Adrian Peterson, 18 para 93 yardas, dos touchdowns y una nueva depresión. Y Jerome Simpson, 7 para 140 yardas. Es que este tío tiene que estar llorando después de cada partido. Pero bueno.
¿Greg Jennings qué ha hecho?
Greg Jennings, 3 para 33.
Gracias.
Es lo que te iba a decir, tío. Si Greg Jennings rajó de AR-12, cuando lo vendan, vas a ver. O sea, es que no van a haber palabras en el mundo para que se meta con el Hombre de Acero.
Y Detroit Lions, Matthew Stafford, 28 de 43, 357 yardas, dos touchdowns y una intercepción.
¿357 yardas o 357 libras?
Las dos. El máximo corredor, Reggie Bush, 21 carreras para 90 yardas, además de 4 recepciones para 101 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, aparte del mencionado Bush, Nate Burleson, 6 recepciones para 78 yardas.
Hay que decir que los Lions corrieron solo en este partido. Reggie Bush en este partido tiene más carreras que todos los Lions el año pasado.
Posiblemente,
y,
sí.
Y es una buena noticia para ellos.
De todos modos, creo que lo dijimos aquí antes de temporada, de terminar la temporada anterior, que el fichaje de Reggie Bush no nos parecía malo, ¿eh?
No.
A mí al menos no me lo parecía.
No.
Porque es que además es lo que hemos dicho siempre con Reggie Bush. Le fichas para hacer este tipo de filigranas.
Sí.
Ahora una carrerita, ahora un pitch, ahora una recepción por aquí, ahora por allí. Y bueno, si puedes permitírtelo y en tu game plan funciona.
Si tienes un tal Calvin Johnson que acapara la atención,
claro,
de 17 defensas de los 11 que están encima del campo.
Exacto.
Sí, y a que además le anulan dos touchdowns de manera no demasiado clara. A mí no, por lo menos no me lo pareció.
La regla está a Calvin Johnson, solo jode a Calvin,
sí,
Johnson, ¿no?
Calvin Johnson en la jornada 1, o sea, es en plan, vamos a tocar los huevos una jornada por lo menos. Venga, va, pues en la primera.
Sí, pero, sí. ¿No? Yo creo que le tienen manía. Porque es negro o algo.
Yo creo que sí. Fíjate,
bueno,
que te digo.
A ver, de Minnesota no nos vas a decir nada. Del Hombre de Acero no nos vas a contar. Recordamos que el Hombre de Acero es el nuevo eufemismo que tenemos para el quarterback de los Vikings.
Sí,
vamos a dejarlo.
El quarterback de momento titular.
Exacto.
Decimos
de momento
porque está Matt Cassel ahí,
sí,
asomando la cabeza.
Sí, la verdad es que, bueno, Matt Cassel no se había sentido tan querido en toda su vida. O sea, él sabe que toda una ciudad, todo un estado. ¿Qué coño todo un estado? Todo el puto mundo quiere que se alce ya con la titularidad.
Un detalle. Yo, el otro día, dando vueltas al tema, ¿qué pretemporada de mierda tiene que haber hecho Matt Cassel para no quitarle el puesto al Hombre de Acero?
No es
cosa de la pretemporada de mierda. Es cosa de que uno es un fichaje casual y el otro es una primera ronda que hay que amortizar cueste lo que cueste.
Después de 3 años haciendo el lamentable espectáculo este que ha dado este señor, ¿tú crees?
Sí.
No se le puede ni dar la oportunidad a Matt Cassel tan mal. Lo tiene que haber hecho muy mal, ¿eh?
No,
porque es que a poco que lo haya hecho bien, lo tiene que haber hecho mejor que...
No.
¿Cómo que no?
No
estoy de acuerdo con este.
Pero es una primera ronda en la que además se han gastado dinero en plan, vamos a fichar a Greg Jennings, vamos a tal, vamos a cual.
Vamos a tradear todo lo que nos queda de draft para llevar a Patterson. ¿Qué tal Patterson a todo esto?
Sí, fenomenal. Vamos a ficharle un tackle izquierdo.
Sí, en plan, sí, abuela, calla. No, no, es déjenlo,
que,
abuelo.
Es que Patterson tampoco está para esto. Total, que vamos a gastarnos 20.000 millones en a ver si este chico nos da la razón de ser una primera ronda. Pues no vas a hacer eso y en el training camp ya vas a decidir que es un inútil, ¿no? O por lo menos a efectos de la bueno, opinión pública, exacto, hasta que la opinión pública no vea en público, o sea, en un partido, lo malo que es, otra vez más, porque no es algo nuevo, es una cosa que se ve recurrentemente. Pues entonces, y cuando empiecen los gritos de Castle, 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 pues ya supongo que sí que lo sentarán, pero con lo zopengo que es Leslie Frazier, pues tampoco estoy totalmente convencido de ello.
Igual pone a Joe Webb antes.
Es que es eso, Joe Webb es un... o sea, realmente la renovación del equipo no pasa, o sea, del cuerpo de receptores no pasa por Greg Jennings, pasa por Joe Webb.
Coño,
tenemos al mejor receptor de la liga.
Fijo.
Ex quarterback de relumbrón. Y no lo utilizamos tampoco, porque tenemos un zopenco. La velocidad de balón de Christian Ponder es una velocidad de balón que es ya mala para la NCAA. Yo diría que si jugaran los Dragons podría hacer algo, pero tampoco, o sea, seamos sinceros, o sea, yo qué sé, que Matthew Buford, que me parece que fue el último quarterback de los...
Seth Buford
creo que le dejaría como quarterback 2. No sé, es nefasto. No quiero hablar de este tema, por favor.
Bueno, es que habíamos de partido, que se nos acaba el tiempo y hay más. ¿Hablamos de alguno de los nuestros?
Sí, ¿por qué no?
¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
A mí me la pela.
A ver, espérate, porque el ordenador ha decidido que hoy quiere ir muy lento. Mira, vamos a rajar de Ignasi, ya eso, que no está aquí.
Eso ha sido porque estábamos hablando de Castle.
Y no,
ahí de Castle, de nombre de acero.
De ese.
Y no puede defenderse, y si no, pues que venga. Tennessee Titans 16, Pittsburgh Steelers 9. En los Titans, Jake Locker, 11-20, 125 yardas. El máximo corredor, Chris Johnson, 25 de 70 para 70 yardas. Y el máximo receptor, Nate Washington. Al loro, Nate Washington, 4 para 46 yardas. Y no solo fue el máximo receptor, sino que yo vi el partido y en más de una y más de dos le salvó la tarde a Locker. O sea, tela, ¿eh?
Eso lo dices, lo dices en plan bromita y lleva siendo así los últimos dos o tres años en los Titans.
Es que estábamos hablando del de antes y Locker es peor, yo creo.
Espera, que digo la de los Steelers. No, Big Ben, sé. 21 de 33, 191 yardas, un touchdown y una intercepción. El máximo corredor, Stephen Hawkins, 6 para 19. Y el máximo receptor, Antonio Brown, 5 para 71 yardas.
Yo sigo pensando que no deberían dejar correr a gente con silla mecánica en los campos NFL. Porque al placarle a alguien se puede hacer daño.
Con los hierros y tal, ¿no?
Sí.
A ver...
¿Quién será el siguiente? ¿El profesor X? Ya está bien, hombre.
Ironside.
Que, por cierto, la vuelven a hacer ahora. La renuevan.
¿Ah, sí?
Sí, ahora será negro.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, bueno, porque...
¿Pueden renovar también la señora Fletcher y que sea negra?
Sí, y que los dos los interprete Samuel L. Jackson.
Yo estaba pensando en Oprah.
No, Samuel L. Jackson. Siempre que hay algún blanco que pasa negro o algún blanco molón, hay algún negro molón, tiene que ser Samuel L. Jackson.
Bueno, a ver.
Es decir, los Titans, yo creo que son un equipo muy flojo. Pero joder, es que los otros. Es como para llorar, para ponerse en un rincón, llorar y no salir hasta Navidad.
Es que lo de Pittsburgh es grave y además encima acaban de perder a su center titular.
Que se lo han machacado ellos mismos,
sí, señor.
Nos reímos mucho.
De Castro le dio un golpecito a la mar de majo a Pouncey.
Además totalmente gratuito, porque se estaba cayendo solo.
Sí, sí.
Pues es que yo no lo he visto este partido. O sea, ¿me estás diciendo que es un Jacoby Jones?
No, es peor. Que es una especie de bloqueo en zona y el tío se cae encima de la pierna de Pouncey.
Ya.
Solo, ¿eh? No bloqueando a nadie.
Se cae de lado, entonces le pilla la rodilla de lado y bueno, ya sabemos que ese tipo de golpes son
yeah.
Suelen ser malos y bueno, la cuestión es que le ha jodido para el resto del año. Así que res.
Bueno, yo es que yo obviamente en el desarrollo de la jornada pues veía...
partidos interesantes.
Sí, un 0-0, un 5-2 en ese partido y dije, bueno, obviamente no vamos a conectar. No lo he visto todavía porque me quedan por ver algunos, todavía que veré incluso antes que este. Y este a lo mejor, no te voy a mentir, a lo mejor ni lo veo porque... esta mierda. Pero,
no deberías.
Pero
yo lo vi.
Igualmente los Titans por lo menos saben lo que tienen que hacer, más o menos.
Sí,
25
sí.
Carreras a Chris Johnson.
Y 20 pases, 20 solo
pases
a Locker.
A Locker y, limitarlo al máximo.
Y bueno, y Son Green se lesionó, me parece, o algo así, ¿no? Mm.
Sí.
Pues igual, porque sacaron dieron, a Jackie Battle, creo. O sea,
a, yo no, el trozo que cambió
que
un poco estaba...
Que ganó un montón de primeros downs, por cierto.
Sí,
en carreras cortas.
A Battle, pues por lo menos, mira, si lo tienen claro y pueden ir tirando, porque para eso sí. Tienen la línea ofensiva que se a ha ver, montado.
Son limitados, pero lo saben. Ya está.
Bueno, su owner esta off-season ya dijo que se ha gastado el dinero para algo y que quiere el anillo este año.
Oye, de momento van 1-0, ¿eh?
Claro. Ahí que estamos. Bat Adams es un señor que chochea bastante.
Sí, ya creo que es... Debe ser el esto, ¿no? El propietario ya más viejo con diferencia de la liga.
Jerry Jones, ¿cuántos años debe tener?
No, hombre, no. Jerry Jones debe estar en la sesentena.
Sí, pues se le ve muy cascado, ¿eh?
Jerry Jones debe estar en los 70, creo yo.
No, hombre, no. Más 60 que 70. Y este debe estar en los 70 y muchos.
Ese está en los 80.
Y Wilson, de Buffalo.
También, sí, estos dos son de la misma...
110, ¿no? Mínimo.
Sí, sí. Son... No, yo creo que son de la misma, ¿eh? De la misma quinta.
Bueno, el caso es que, lo que decíamos ahora, Ignasi no está aquí, si no nos ofrecería una rajada mucho más extensa,
sí,
pero...
Sí, porque es el único que vio el partido, para que nos vamos a engañar.
Sí, ¿eh?
Sí, pero la verdad es que muy triste, ¿eh? Muy triste.
Bueno, pero es que es eso, no tienes corredor, no tienes receptores y encima te estás autojodiendo la línea, pues oye...
Que por cierto, el planteamiento...
Vete para casa, plega y al año siguiente tienes una ronda alta para empezar a reconstruir, yo creo que especialmente el ataque.
El planteamiento de Todd Haley fue un poco raro en ocasiones, porque las jugadas que...
¿Qué me dices? ¿Todd Haley raro?
Sí,
no, hombre, no.
Bueno. Y luego vi a Polamalu un poco...
Todd Haley, lo que pasa es que tuvo una mala noche. Llegó con resacón.
Y Polamalu le vi bastante bien, bastante sí. Bien. Hacía tiempo que no le veía tan bien. Lo que pasa que, bueno, veremos lo que le dura. Porque, claro, sacaron una estadística durante el partido que de las temporadas en las que ha jugado 12 partidos o más, han ganado los Steelers 14 partidos, como mínimo.
Bueno, pues a esta ya un poco más y no llegan, ¿eh?
Es que, pero bueno.
¿Viste que Locker no sabe ni hacer cuentas de snap? Que Polamalu salta por encima de la línea y le placa.
Pero no es la primera vez que lo hace eso Polamalu, ¿eh? Ya, eso pero, ya lo he visto, sí. Ese lo he visto hacer dos o tres veces.
Pero hace tiempo.
Ya, bueno, pero una cosa es la veteranía es lo que tiene. El tío está sabe leer esas cosas, pero bueno. Sí, fue bastante lamentable, sí. Porque no ha salido aún ni el balón y le ve saltar. Y además es que fue totalmente legal.
Totalmente.
Sí, sí.
Y la verdad es que... Es eso, Locker realmente... Quizás sí que puede ser que esté a la altura del Hombre de Acero.
No, pero, no, está un poco más abajo, yo creo, ¿eh?
Pero no, pero el Hombre de Acero yo creo que es excepcional y más con los mimbres que tiene.
Es que ese es el problema. Al menos Locker tiene la excusa de que le tiene que pasar a Nate Washington como mucho.
Por cierto, ¿ya se lesionó a Kenny Britt o todavía no? ¿O es que este partido no le apetecía jugar o algo
no
así?
Lo sé, no lo acabo de tener claro.
Green Bay Packers 28, San Francisco 49ers 34. En Green Bay, Aaron Rodgers 21 de 37, 333 yardas, 3 touchdowns y una intercepción.
Tiene pelotas que sigan contando estas intercepciones como errores del quarterback.
El máximo corredor, Eddie Lacy, 14 para 41 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Jordy Nelson, 7 para 130 yardas y un touchdown. En San Francisco, Colin Kaepernick, 27 de 39, 412 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, Frank Gore, 21 para 44 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, el mencionado Anquan Boldin, 13 para 208 yardas y un touchdown. Anquan Boldin no estaba viejo para jugar, no sé qué.
Sí, bueno, no sé. Más o menos.
¿Qué?
¿Qué? Pues que tenemos unos safeties que son una puta mierda. Si encima Morgan Burnett no puede jugar el partido, pues te encuentras que el partido está planteado de puta madre, pero el fallo de dos jugadores... o de cuatro si ponemos la secundaria entera, te arruina absolutamente cualquier opción de victoria. Además, pues de cosas tan mágicas como regalarle 4 puntos al contrario, dejarte de pitar penalizaciones a partir del segundo cuarto, y cosillas que también influyen un poquito, pero bueno. Jermaine Finley haciendo un poco el tonto, pero bueno, eso también tienes que contar con ello. No sé, yo mi principal queja en este partido es que tenemos unos safeties que dan pena. Y lo dijimos durante el pasado draft, todos los fans de los Packers en Twitter, dijimos, pilla un safety, pilla un safety. No se pilló ningún safety y ahora estamos jugando con MD Jennings y con McMillian, que son dos conos puestos ahí detrás, que no hacen...
Y encima, perdona, no de esos saltos naranjas, no, de los chinos, de
sí,
los
de
bajitos.
Los chinos. Sí, totalmente, que los puedes pisar.
Que los puedes pisar.
Sí, totalmente.
Me gusta la analogía, son dos conos que están ahí.
No, es que no hacen nada y joder, tienes... A ver, sinceramente, nos hemos cagado en Capers un montón.
Sí, y con razón.
pero el planteamiento que hace para parar la read option y los scrambles de Kaepernick es fabuloso. Sí. Kaepernick no pudo correr en todo el partido.
Por cierto, ya podía haber hecho eso el año pasado en playoffs, ¿eh?
Hizo una carrera o dos carreras como mucho, una de ellas con un holding diáfano, que obviamente no se pitó porque porque Harbaugh estaría quejándose o algo, no lo sé.
Esto parece una charla de Radio Nacional, con un holding diáfano.
Bueno, pues voy a decir un holding de cagarse en su puta madre.
Ahí.
Ese es más nuestro estilo. Sí.
Vale. Pero aparte de eso, la carrera se estuvo parando muy bien durante todo el partido, incluso las de Frank Gore, que estuvo totalmente maniatado. Y nada, y el simple hecho de olvidarse un poco del juego de pase, dejándolo un poco a merced de la secundaria, pues eso, Vernon Davis hizo lo que quiso, emparejado con... ¡Hala, te estás cargando la pizarra que indica que Ignasi está lesionado!
Ya está arreglado.
Vale. Pues eso, Vernon Davis hizo lo que quiso, Boldin hizo lo que quiso, incluso con algún pass interference en ataque, pero bueno, eso también es otro tema. No, coño, se juega en un cuarto down, ¿y qué haces en un cuarto down? Pues haces una interferencia, y como no te la van a pitar porque es un cuarto down y estamos con el culito prieto, pues tampoco va a pasar nada. Pero bueno, que en fin, que no hubo, no, es decir, emparejar a Boldin y a Vernon Davis contra esa secundaria nos mató, ya está. Obviamente hubo otra imagen bastante curiosa, que es la de Jared Bush mirando un touchdown, que es algo que se va repitiendo constantemente y que cada vez me hace menos ilusión, pero bueno.
Cuando vi el partido y vi esa jugada en concreto, pensé, Axel debe estar sacando bilis por la boca.
Pero es que cada vez que... ya para empezar no sé por qué coño sale. Pero es que además cada vez que sale acaba pasando eso.
Es que ¿a quién pones?
Es que hombre, en principio deberíamos tener un cuerpo de cornerbacks lo suficientemente profundo. Sí que es verdad que Casey Hayward está lesionado, pero tienes a Sam Shields, tienes a Tramon Williams, tienes a House, tienes a Micah Hyde. Tienes gente como para tener que poner a eso.
Yo no sé por qué, pero hay varios jugadores. Llámales Bush, llámales Hombre de Acero, llámales... Que no sé por qué siempre están ahí jugando. Y se nota a la legua que no se lo merecen. Jared Bush es un gran ejemplo también.
No, Jared Bush es un tío que en equipos especiales hace su trabajo. ¿Pero por qué le intentas dar más protagonismo? Es como el Dante Hall, Devin Hester de turno, que dice, oh, es que soy muy bueno en equipos de especiales, tendrías que ponerme también en ataque. Pues este también dice lo mismo. Y a este lo peor es que le hacen caso.
Exacto.
De este partido quiero decir una cosa. Quiero decir que Aaron Rodgers es muy bueno, ¿eh?
Porque es muy bueno. Y Jordy Nelson es muy bueno y no lo parecía.
Sí. Y te voy a decir una cosa. O sea, me parece que la línea ofensiva es de lo más garrafona de la liga.
Hoy justamente leía un tuit que decía que es el quarterback más caro o el mejor quarterback protegido por la peor línea ofensiva de la liga.
Sí.
A día de hoy creo que la de los Saints también es bastante, bastante mala, ¿eh?
No, pero es que nosotros el tío más alto que tenemos es elegido en cuarta ronda y creo que es el Bakhtiari. Que por cierto tampoco lo hizo del todo mal. Yo creo que la línea realmente no hizo un mal partido. Le dio tiempo a Rodgers durante bastante, a excepción del último Hail Mary, que me cago en todos sus muertos. Especialmente a los de John Kuhn, que pasa por ahí a bloquear a Aldo Smith, pero dice, mira, ¿sabes qué? Que casi voy a recibir un pase, John Kuhn, en un Hail Mary, acordémonos. Casi que voy a salir a recibir un pase, a ver si cuela. Pero bueno, que la línea en líneas generales aguantó bastante bien y le dio bastante tiempo a Rodgers en...
Yo no sé si es que la línea aguantó bastante bien o lo que yo quería introducir el tema era si la defensa de San Francisco estaba por la labor o no. Que a mí me pareció que más bien no.
Me ponían
normalmente... No vi a Hamad Brooks entrar nunca en Blitz, no vi a Patrick Willis especialmente activo y efervescente, como suele ser.
Es que no venían con mucha gente normalmente, también te lo digo. Preferían quedarse atrás. Y yo creo que esto no es la manera de ganar a los Packers, pero bueno, eso se lo sabrán ellos. Como nuestra secundaria era mucho peor, pues acabaron ganando ellos.
Y bueno, pues sí que hubieron un par de sacks de Aldon Smith, pero qué menos.
Bueno, uno porque se cayó Bakhtiari en primera jugada del partido y va a hacer un cut block y lo hace al aire. Y es bastante ridículo, la verdad.
Pero es eso. A mí me sorprendió negativamente la defensa de San Francisco.
Pues a mí me sorprendió positivamente el planteamiento de Capers. A ver si la semana que viene contra los Redskins seguimos en la misma línea. Si seguimos en la misma línea, voy a estar bastante contento y a ver si funciona de una vez la defensa. Si vuelve Burnett y cuando vuelva Hayward podemos tener una defensa en condiciones que evite que se nos carguen a las primeras de cambio en los playoffs.
El que nos queda de los cuatro, Houston Texans 31, San Diego Chargers 28. En Houston, matchup 34 de 45, 346 yardas, 3 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Arian Foster, 18 para 57. Y el máximo receptor, Andre Johnson, 12 para 146 yardas. En San Diego, Philip Rivers, 14 de 29, 195 yardas, 4 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor, Ryan Matthews, 13 para 33. Y el máximo receptor, Antonio Gates, 2 para 49.
¿Y este partido por qué lo hacemos? Porque a ti te hace ilusión, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, más que nada porque como me ha rajado los cuatro, o sea, cada uno de su equipo, pues vale. No quería ser
bueno,
menos.
Pues habla.
Venga, me hace mucha ilusión.
Vale, venga.
A ver, cosas positivas.
Andre Johnson.
Está clarísimo. Cualquiera que ve el partido parece el Andre Johnson de hace 2-3 años. Además es que, os recordaréis que el año pasado dije que lo habían puesto muchísimo en el slot porque le faltaba físico, estaba como al ralentí. Además luego se supo que había arrastrado todo el año una lesión en el cuádriceps. Y este partido no, este partido lo ponen por todo el campo, lo abren, lo vuelven a cerrar en el slot y el tío hace lo que quiere. Y hace varias recepciones que son mérito de él más que del pase. Así que esperemos que dure, estoy muy contento porque el resto de receptores siguen sin aparecer mucho. Hopkins también está tocado, con lo cual esperemos que aporte más el resto del año, porque solo ha sido un partido y además, repito, venía tocado físicamente, pero yo creo que a no ser que estuviese muy tocado se podría esperar más de una primera ronda. Es
no,
la sensación
no,
que
no
me
te
dio.
Preocupes, que este es bueno.
Bueno,
levantará el vuelo. Tranquilo.
Foster también estaba tocado físicamente, incluso se dijo que no iba a jugar y al final jugó, cosa que no acabé de entender porque es un jugador que prácticamente no ha entrenado en toda la pretemporada, no ha jugado un solo snap de pretemporada, así que no creo. No entendí cuál era la necesidad cuando se vio que Ben Tate estaba bastante bien, corrió bastante bien, pese a que ya sabéis que a mí no me gusta, pero los valores que le dieron.
No sé qué tienes contra Ben Tate, la verdad.
¿Que no sabes qué?
¿Qué tienes contra Ben Tate?
A mí no me gusta para correr en zona, pero bueno, es algo personal. Matchup en su línea.
¿Le ha crecido la oreja o sigue ahí?
No, sigue ahí. Pero bueno, cuando el resto del ataque le ayuda, pues no es un mal quarterback. Lo que pasa es que cuando algunas ocasiones tenía que tirar un poco el del ataque.
Bueno, digámoslo claramente, si Andre Johnson está en nivel top, él es bueno.
Claro, no,
bueno, es como obviamente. Un poco como Stafford también. Oye, no.
Y luego, en tema defensivo, yo creo que se ve muy claramente que en la línea falta muchísima ayuda porque Watt estuvo solo. Tenemos sancionado por 4 jornadas a Antonio Smith después de la. Del intercambio de opiniones que tuvo con el tonto del culo de Rich Incógnito, que quise arrancarle la cabeza.
Se llama de tonto del culo, pero
de
mira,
un cascazo.
Cuatro partidos fuera.
El resto de línea, ya lo dije en pretemporada, no hace nada, absolutamente nada, lo cual es muy preocupante porque, claro, metes a Watt a 3 tíos a bloquearle y se acaba Watt y se acaba el resto de línea. Los linebackers, menos Cushing, que parece que ha vuelto muy bien, esperemos que le dure el resto. Brooks Reed, por ejemplo, empieza a decepcionar bastante porque no le veo ninguna progresión. Y la secundaria, más de lo mismo. Cuando la línea de linebacker se pega mucho a la línea para entrar en blitz o para cerrar la primera línea y dejas el hueco ese entre la línea de linebacker y secundaria, que son pases de 7 y 8 yardas que el 90% de quarterbacks de esta liga puede completar. Bueno, pues
cuando dices el 90% de quarterbacks, ¿a quién te refieres? ¿Quién es el 10?
Hombre de acero, Locker, Blaine Gabbert, un perfil así.
Vamos a acabar diciéndolo y haciéndolo sufrir, ¿eh?
No
lo digáis.
Pero me refiero que son pases que son bastante probables que los quarterbacks rivales te puedan completar. Y si tienes ese inmenso agujero ahí, por mucho que luego no vayan a más los pases, porque sí que vi la secundaria aplacando mejor que el año pasado, si te van cogiendo y ganando 7, 8 yardas por pase, tarde o temprano van a llegar a la endzone.
Enric, ¿qué tal a todo esto?
¿Quién es el Reed?
No sé, un safety que habéis fichado, creo.
¿Ah, sí?
Creo que sí, me suena.
No, por ese nombre no me viene nada.
Ese que tiene una barba que parece un muñeco de peluche.
Un talibán, parece. Ozzy Elite, por cierto. En Reed, bueno, pues.
¿Qué quieres que te diga? Para poner al que tienen ahora, que tampoco hizo mucho.
Imagínate cómo tiene que estar el Reed. Bueno, físicamente no está, está así lesionado. De la cadera, porque está mayor. Rollo, no tanto como Ignasi, pero.
No vamos a hablar del Falcon Saints, que es el que debería ser el partido featured de la semana.
¿Esta semana es de los Saints? ¿No quieres que hablemos más de... ¿No queréis hablar de San Diego?
Bueno, San Diego tampoco está tan mal. Tiene una capacidad inherente en
de
ellos.
De dispararse en un pie, a lo pláxico.
Que parece que se hayan olvidado de que North Turner ya no está ahí.
Yo el año pasado...
No hace falta que sigan haciendo esas cosas.
Yo el año pasado ya dije que Philip Rivers se estaba convirtiendo en una nueva versión de Tony Romo.
Lo que pasa es que la primera mitad del partido...
Está jugando muy bien, y luego empieza su rato de hacer romadas.
La primera mitad del partido... Está muy fino. De hecho, ya. todos los recaps del partido que lees lo dicen, ¿no? Que parece el de antaño. Lo que pasa es que de repente se le gira la tortilla, no solo a él, yo creo que todo el ataque en general, pero especialmente a él. Empiezan a cometer errores tontos de bulto. Los receptores empiezan a hacer drops tampoco un poco inexplicables que hasta el momento no han hecho, porque, por ejemplo, Floyd creo que era, tiene un par de recepciones en la primera parte con los cornerbacks colgando de los brazos, que son espectaculares, y en la segunda parte es incapaz de cogerlo más fácil.
Yo creo que necesitan algún tipo de terapia psicológica de choque.
Pues eso, que North Turner, convencerse de que North Turner ya no está ahí, que no hace falta que sigan haciendo esas
moñas,
autodestrucciones clásicas de San Diego.
¿Quieres hablar del New Orleans?
Sí, solamente un poco así de a grosso modo.
Intentaría pedirte que por favor reprimieras tus impulsos de sacarte la chorra ahora mismo para tocarte un poco. Y
pues sí, haz el favor, ¿eh?
No sé por qué, es que ha sido de ciclo y además me empezó como a picar en plan, sácame de aquí.
Atlanta 17, New Orleans 23, Atlanta, Matt Ryan 25-38, 304 yardas, 2 touchdowns y una intercepción. El máximo corredor Steven Jackson, 11 para 77 yardas, y el máximo receptor Henry Douglas, 4 para 93 yardas.
Harry.
En los Saints, Drew Brees, 26 de 35, 3.57, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Pierre Thomas, 9 para 43. Y el máximo receptor, Darren Sproles, 6 para 88.
Pues me congratulo mucho ver que se repetía otra vez el partido típico Falcons-Saints, en el que parece que los Falcons nos van a dar una gran pana de mínimo de 3 touchdowns de diferencia con su arma de correr con el corredor de turno, esta vez Stephen Jackson, y nosotros incapaces de esto, incapaces de placar a nadie. Sobre todo, yo me parece que el gran filósofo, el que lleva esta política al campo de manera más brutal es Harper. Siempre ves por ahí cómo falla placajes sin parar. Es un glotón de comer.
Pero el draftear a Vaccaro no tenía que significar que Harper fuera a Dios.
Yo es lo que pensaba, pero parece ser que no. Pero bueno, al final del partido sí que hay que decir que ya Harper se quedó fuera y Vaccaro le dieron más cancha. Pero ¿qué pasó, amigos? Que no sé, de repente los Falcons se olvidan de todo eso, intentan meter muchas pelotas a Roddy White, a Julio Jones, que es normal porque los tienen, yo también lo intentaría. Y no sabe cómo acaban perdiendo el partido. 3 de 11.
Hombre,
en 3 de 11 terceros downs.
Y cuando tu recién fichado running back, que además tiene fama de ser un workhorse de garantías, está acumulando 77 yardas en 11 carreras, lo cual es una media de 7, de más de 7.
No, de 7 exactamente.
7 exactamente, pues de 7 yardas por carrera. Y en la media parte llegas perdiendo, pero perdiendo de 3. Vale, que yo creo que podías haber seguido corriendo. O sea, y te olvidas completamente de darle balones a él y le has dado en todo el partido 11.
A mí cuando se acabó la primera parte dije, ¿cómo coño podemos ir ganando de 3? O sea, no lo entendía. Porque fue una sensación de que nos estaban pasando por encima por todas partes.
Bueno.
Pero siempre, no sé, se derriten en defensa, en ataque les entran esas limitaciones intelectuales de los que están en la banda.
Es un poco extrapolando y dejadme acabar el argumento. El caso que decíamos antes de los Titans... Son las dos bandas del espectro. Los Titans tienen muy claro que tienen muchas limitaciones y se limitan a jugar acorde con sus limitaciones, y estos muchas veces la sensación que te da es que se crecen. Y se creen que son la hostia en barco y que son fantásticos y maravillosos, que pueden ganar a cualquiera de jugando de cualquier forma, y no se dan cuenta de que el juego de carrera todos estos años ha sido un factor muy importante en el éxito de su ataque. Y el año pasado Matt Ryan tuvo un muy buen año, varios receptores con buenas yardas, con buen yardaje, y parece que se han creído que no pasa nada porque tenemos a Matt Ryan y a los receptores X, y el corredor, bueno, está aquí, pero es un actor secundario.
Le vamos a dar alguna bola de vez en cuando. Exacto. Para que no se vaya mucho para atrás.
Y no es así como funciona, o no es así como debería, y yo creo que como prueba, para muestra perfecta, este partido. Sí. Pero bueno.
Sí, sí, sí.
Yo solo pido que sigan igual.
Sí.
Los Falcons.
A mí no me hace ninguna falta que se metan en playoffs, tampoco.
Ellos
no
sabrán, ¿eh? O sea. Pero bueno, yo creo que si consiguieron repescar a Tony González del retiro fue porque Tony González cree que están a un pasito del anillo. Pero haciendo chuminadas así.
No, a ver, si tú miras estadísticamente hombre por hombre, oye, tiene un ataque que da miedito. Lo que pasa es que, mira, si lo usas como te sale de los cojones y no como deberías. Bueno, pueden pasar estas cosas.
Es como tener un utilitario cutre Seat Panda del año de la catapum y pretender correr las 24 horas de Montjuic, no, por ejemplo.
No, si es que ellos tienen el Porsche.
O al revés, sí. Cambia la analogía, al revés. Tener un Porsche y querer ir a 30 por la Champla. O sea.
No, tener un Porsche y querer ir a hacer rutas montañísticas panorámicas.
Exacto, por ejemplo. Y carreras esas de cabras y.
Pero hacerlo con el Porsche, con tus dos cojones. Claro.
Porque eres más guapo y más chulo y más listo
y
que nadie.
Y a 200 por hora.
Exactamente. Bueno, pues
bueno, pone una señal de 30 y bueno, voy a ir solo a 150.
Sí, sí.
Esto seguro que se ha hecho, ¿eh?
¿El qué? ¿Lo del Porsche? O...
Sí, 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 ah, lo del Porsche.
¿Algún partido más de esta jornada que queráis comentar? Muy brevemente, el debut de Geno Smith, ¿qué tal? Una nota de 0 a 10.
Bueno, bastante bien. Para ser el primer partido, un 7 fácilmente.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
Como mínimo. La buena nota en ese partido, hay que dársela. Bueno, el que dio bien la nota, quiero decir, fue Lavonte David, que vale, es una cosa puntual, pero una jugada puntual que le dio la victoria a los Jets. Pero aquí lo que me parece es que sí que se empieza a notar que puede ser una temporada larga para los Buccaneers. Cuando todo el mundo presagiaba justo lo contrario.
El Gino empezó el partido bastante nervioso y se notó bastante. No tiene un juego de carrera bastante potente en el que apoyarse y aún así...
¿No tiene receptores?
Prácticamente no, pero fue capaz de ganar el partido, ayudado obviamente por Lavonte David, cuando el partido estaba perdidísimo.
Perdidísimo, perdidísimo.
Es decir, este partido lo pierde Tampa en numerosas ocasiones, pero...
Es que... A ver...
Pero hombre... Eso le va a venir muy bien a Gino, ¿eh? Por eso, yo creo. Así se quita un poco de encima toda esta presión de que tú hablas mucho, pero juegas muy poco, no sé qué. Al menos el primer partido lo ha ganado y entre él y Lavonte David y Nick Folk lo han ganado.
Y no sé, los Buccaneers nadie pensaba, yo creo, a priori, que solo iban a meter 17 puntos.
Ese yo creo que es el problema básico.
Y tampoco nadie esperaba que iba a dejar que le metieran 18.
No, los 18, o sea, los 18 quizá, pero los 17, y además que fueron siempre casi todos, casi todos. El último touchdown fue faltando muy, muy poco, o sea que durante la mayor parte del partido estuvieron en 10 puntos.
Sí, pero es que aparte, que te metan 18 Geno Smith tampoco es muy normal, ¿eh? Pienso yo, ¿quién tienen de corredor?
Bilal Powell, Ivory,
creo, como mucho. Que no sé si acabó jugando porque también estaba un poco tocado. ¿Quién tiene de receptor? Kerley, creo que es el mejor receptor que tiene.
Sí. Cumberland. Que además lo quitan del partido a hostias porque saben que es el peligro.
Es top.
O sea que dejar que te metan 18 puntos y meter tú la...
Y más teniendo 17. En cuenta que tienes una secundaria que en principio te puedes hacer bajas con ella. Que has fichado a Darrell Revis, que has fichado a Golson, sí. que tienes a Barron de hace un año.
Que además el cuerpo de linebackers tampoco es malo.
No, para nada.
Para nada. Y delante tienen a Daquan Bowers, que no lo usan, pero bueno, también tienen a Claiborne, tienen a gente. O sea, yo no sé cómo pueden sacarle tampoco jugo a esta plantilla. Es una cosa que no entiendo. Y en ataque lo mismo. Tienen a
Vincent Jackson,
a Doc Martin,
que hizo un poco el ridículo. Pero tienen a Freeman también.
Ya.
Y eso quizás es un lastre demasiado grande. Este es otro de los quarterbacks que habría que ir pensando en sutilmente de darle una patada en el mismísimo trasero.
Yo le vi en directo y me pareció muy malo. Que en la tele no me lo parece tanto, pero en directo me pareció...
Es que la tele engorda.
Sí, debe ser eso.
A ver,
en el caso de Freeman, sobre todo.
Un apunte muy rápido del Giants Cowboys o dos apuntes en primer lugar.
Oh, sí, por favor.
Romo Elite. Garcho, saludos, que estás exiliado por ahí en el mundo, que lo sepas, que te queremos igual. Y luego también, no sé quién fue que dijo en el hashtag que a los Giants se les había acabado la suerte, a lo cual alguien le contestó, tú eres nuevo en el mundillo, ¿no? O no, que los Giants eran el equipo con peor suerte de la liga.
¿Quién ha sido?
No sé quién fue. Búscalo porque está en el hashtag y alguien le contestó. Este tío es nuevo. Porque,
sí,
claro,
sí, sí.
Decir que los Giants
David
no tienen...
David Tyree dice que qué tal va.
Los Giants no tienen potra es... bueno.
No. La verdad es que quizá este año andemos un poco escasos, pero con un poco más. Yo no entiendo ese partido como acabamos solamente perdiendo de 5 o de 6. No me acuerdo.
Bueno, los Cowboys estuvieron muy serios, ¿eh? Mucho más serios de los que les he visto en años.
Sí, yo sinceramente esperaba que fuera la Tampa 2, al menos en la primera o en las primeras jornadas, fuera un total desastre. Pero mira, fuerzan turnovers y se nota menos.
Yo creo que fue todo un poco de golpe de suerte, ¿eh?
No es normal que Eli Manning se la pase de Marcus Ware. Eso no va a pasar nunca,
o sea,
más.
No, en serio, o sea, ¿cuántos turnovers fueron al final?
Pues 3 intercepciones de Manning y luego hay...
David Wilson haciendo el friki.
Hay 3 fumbles.
O sea, las intercepciones, una es la de Marcus Ware, que bueno, realmente no creo que vuelva a verse muy a menudo, esperemos por lo menos. Los fumbles de Wilson, la verdad es que...
Son muy preocupantes.
Entiendo que esté muy cabreado. Además, también de Wilson hay una cosa que hace casi más daño que esos fumbles, que son placajes fallados en cobertura quarterback, que creo que uno de ellos hace es el que posibilita una de las intercepciones también, porque Manning se la tiene que quitar de encima. En total, son como 6 o 5 turnovers, 6, y aún así encajan 20 y pico puntos.
Bueno, a ver, el ataque de los Giants ya
os tocaba sufrir un poco y que las cosas no salieran bien.
No,
y...
pero si es que me da igual, si ese partido me parece hasta positivo, con todo eso solamente perdimos de 5.
Por cierto, ¿habéis fichado a Brandon Jacobs?
Lo hemos fichado otra vez.
Esta mañana o esta noche, depende de cómo lo mires.
Bien, me agrada. Pues nada, pues... Y realmente, y en ataque... Tampoco hicieron gran cosa, ¿eh? Es que siguen con el show de Jason Witten. Y en teoría, bueno, Brian este año la tiene que romper y ni la olió. O sea, parecían los Cowboys pre-Brian con Miles Austin y Jason Witten.
Y Roy Williams.
Sí, solo falta él.
¿Algo más de esta jornada o paso? Porque tenemos bastantes preguntas. Si
vamos a hablar de Chip y de Argy un poco.
Ah, sí, claro. Verdad que lo tenía por aquí abierto. Aquí estás.
Argy es la tienda esa de ruedas que anuncia.
Es la de
Duro de Pelar. Sí.
A ver, Philadelphia Eagles 33, Washington Redskins 27. En Filadelfia, Michael Vick 15 de 25, 203 yardas y 2 touchdowns de pase, más 54 yardas de carrera en 9 intentos y 1 touchdown. El máximo corredor, LeSean McCoy, 31 carreras, 184 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, DeSean Jackson, 7 para 104 yardas y 1 touchdown en Washington. RG3, 30 de 49, 329 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. El máximo guardador, Alfred Morris, 12 para 45 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Hankerson, 5 para 80 yardas y 2 touchdowns.
Hankerson. A ver, aquí la verdad es que fue un paseo de los Eagles.
Una cosa que leyendo a Urko después o durante el partido, no me acuerdo, creo que lo dijo él, que es que cada vez que pegaban a RG3 sufría.
Había miedo. ¿Sí? Y el primero que tenía miedo era el propio Robert Griffin.
Sí, yo creo que destilaba, daba esa sensación. Aparte, yo creo que todo esto hace todavía más increíble lo que fue la recuperación de Adrian Peterson para la temporada pasada. O sea... el RG3 de esta primera jornada está años luz del año pasado.
De todas formas, ya te digo, tampoco ha hecho pretemporada, era la primera vez que cogía un balón prácticamente desde que se lesionó, o sea que supongo que hasta cierto punto es normal, empezó muy mal realmente, tampoco le ayudó Morris, que dropaba los pitch.
Es que hubieron muchos drops ahí también, ¿eh? Todo hay que decirlo, para las estadísticas del GC quedaron muy deslucidas por un montón de drops de todos, de Jordan Reed, de Hankerson, como no, de Davis, de todos.
Yo no me preocuparía extremadamente, ¿eh?, si fuese Washington.
No, de momento no, pero ya te digo que también es un partido en el que es la primera piedra de toque de Chip Kelly, que no sabías muy bien cómo te iba a ir. Pasó por encima durante la primera parte. La segunda parte, no sé si es que se volvieron conservadores como hacía Chip en Oregón, que como ganaba de 45 en la media parte, pues ya se tocaba un poco el nardo.
Me encanta. Volvemos, eso para mí es un clásico.
Volvemos al nivel estilístico habitual, ¿eh?
Sí, por lo que veo. Sí. Así no me extraña que no seamos un podcast oficial.
Claro.
No, pero no, va en serio. No sé si fue por relajación, porque físicamente no se puede aguantar un ritmo tan alto durante todo el partido, o porque se le vio el truco ya solo en media parte. Pero el caso es que la primera parte fue espectacular, se vieron totalmente superados en defensa, y en ataque tampoco ayudaban haciendo turnovers en la primera y segunda jornada y tenía que volver a salir la defensa cansada al campo. Y a ver, el ataque de los Eagles es un ataque muy divertido de ver y muy jodido de parar.
Yo personalmente no creo que dure, ¿eh?
Yo no lo sé, yo lo que pienso es que tiene muy buenos mimbres para el ataque de Chip Kelly con LeSean McCoy y DeSean Jackson, sobre todo. Y suerte que se ha lesionado Jeremy Maclin. Bueno, suerte. Desgracia para ellos, suerte para
los demás.
No, la verdad es que tienen un ataque bastante majo para el sistema de Chip. Tienen que acabar de complementar alguna cosa con las líneas, porque, por ejemplo, el lado derecho con Herremans y con Lane Johnson es un desastre. Se pierden bloqueos, hay asignaciones que no se hacen y entra un tío solo. Kerrigan hizo un poco lo que quiso y eso quizá tendrían que mejorarlo en las próximas semanas. Pero bueno,
es uno de los casos de equipos que me apetecía ver, que me generaba dudas, pero me apetecía ver. El otro era San Diego, que bueno,
más o menos cumplió San Diego. Yo creo que este superó las expectativas.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, muchas.
No me esperaba que funcionase tan bien todo.
Y además, como tienen señales mágicas desde la banda, esto también mola de ver.
Sí, esto
la
señal
con pelmazote.
Yo no me lo acabo de creer. Yo estuve viendo el partido y
yo creo que
no sí,
que se chotean del público.
Podría ser.
Yo creo que son distracción.
A lo mejor realmente han entendido. Eran defensivas, ¿no?
Sí.
Vale.
No, eran de ataque.
Hay ofensivas.
Ofensivas, pues eso. Entonces, a lo mejor realmente han entendido cómo funciona la mente de Vic.
Igual sí.
Yo creo que nos están vacilando directamente.
Hagámosle dibujones.
Para la defensa contraria, para que vea los carteles y se descojone y mientras el ataque ya sabe lo que tiene que hacer.
Hombre,
es mi teoría.
Viene de la universidad, Chip Kelly. Ya se sabe que allí son mucho más didácticos. A lo mejor tiene tiene una didáctica nueva que ha entrenado allí que va muy bien.
O sea, con dibujitos. Me estás diciendo que la NFL lo que necesita es entrenadores que hablen con dibujitos.
Es más dibujitos y menos...
Y menos rayitas, códigos,
playbooks.
Esquemas. O sea, abracemos la subnormalidad del jugador de fútbol universitario.
Y el otro también.
Y llevémosla al profesional.
Bueno, a ver, la quiniela, que esta semana ha debutado, ya dije que esta temporada me acordé de poner que el deadline de cada partido sea individual, de forma que si el jueves alguien se olvida de poner el partido, puede ponerle el del resto de jornada.
Bravo, Willy. Cinco años después, bravo, bravo.
Solo me he pasado un año, mariconas, pero bueno, yeah. El año pasado. Busca el efecto, va, que te lo estás haciendo encima, búscalo.
No sabía ni qué poner.
Bueno, el caso es que esta primera semana lidera Rafa Calderón con un 15-1 al loro. Luego tenemos un gran grupo...
Seguro que ha fallado el de Tennessee-Pittsburgh.
Pues no lo sé.
Pues posible.
Tenemos un gran grupo en el segundo lugar con un 13-3 que lo conforman Ignas Hieras, Nacho Fernández, Álvaro Ramos, Santiago Vázquez, A. Lozano, que te agradeceré que pongas el nombre, Quique Magdaleno, Fernando Alascio, Rubén Estevez y Vicente Pro.
Esta manía de que pongan el nombre...
Porque me gusta que nos conozcamos y que la gente tenga nombre. Es una manía personal, mira. Lo que decía, este gran grupo está en segundo lugar con un 13-3 y luego viene otro grandísimo grupo, que no lo diré porque es mucho más amplio.
Destaca que estoy yo, al menos.
¿Estás en el segundo grupo? Sí, estás en el segundo grupo con un 12-4.
¿Dónde estoy, Cari?
¿Estás empatado con este?
Hostia, tan mal voy.
¿Tan mal estás? Y yo he acertado 9, creo, esta jornada. Sí, 9, 9, 7. Sí, estás justo debajo mío. Aquí estás.
Siempre, como siempre.
Sí.
Ay, qué bonito. Pero estas cosas se pueden hacer debajo y
vale, déjalo,
y encima,
déjalo.
¿O hay que hacer cosas
déjalo,
más laterales?
Déjalo, vale.
Se puede hacer de todo, chico.
Vale. A ver, preguntas de los oyentes. Recordaros, como siempre, que esta temporada vamos a grabar las tertulias los miércoles, como el año pasado, y que, por favor, las preguntas las mandéis hasta las 5 de ese mismo día. Lo digo porque hay gente
¿Las 5 hora peninsular, hora de
sí,
Canarias?
Sí, exacto.
O...
las 5 de la tarde, hora peninsular.
Vale.
¿Vale? Si estáis en Canarias, las mandáis antes. Lo digo porque hay mucha gente que me las manda el miércoles, que me ha pasado, a las 9 de la noche.
Porque, claro, empiezan a oír el podcast y dicen, ah, pues voy a enviar una.
Claro, para el programa de esa semana, que ya se ha grabado.
Pero podríamos tener también un servicio de chat, como en Futboleros.
Sí, es verdad, ir y coger...
Y tener a nuestro menotinto particular aquí, recogiendo preguntas.
Y no podía ser una Irene... ¿Cómo se llama la de la de esto? La de El Pedrerol, que está,
no
que está
sé.
Rica. Bueno, pues bueno, en vez de un menotinto, a una mujer que esté de buen ver, ¿sabes?
A la mujer de acero, que es periodista.
Correcto.
A ver, preguntas. Dave Ospi dice, ya que esta off-season al no haber podcast no habéis podido hacer las previas de cada división, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es vuestra predicción de cómo acabará la NFC West? Pienso que será una división muy reñida con el duelo entre Niners y Seahawks. Y bueno, aquí no intento engañar. Lo único que pretendo al lanzar esta pregunta es darle a Axel la oportunidad de volver a apostar un año más por los Rams.
Iba a decir, voy a apostar por los Rams, pero como ya...
Ojo, es que este año hay que apostar por los Rams, sí o sí.
Yo diré... Seattle, San Luis, Arizona.
El año pasado.
Es que no me cae bien ninguno.
El año pasado, el mejor.
Pues ya está, los Rams primeros.
El año pasado, el mejor récord divisional fue el de los Rams.
Pues ya está, los Rams primeros.
Vale, los Rams primeros, me parece bien. Luego, ¿quién nos cae menos mal? ¿Niners? No, Arizona.
Arizona, pero es que Arizona no.
No creo que.
Yo tengo que decir una cosa. Os voy a decir una cosa que quizá os va a sorprender. Pero la verdad es que el amigo Pitti ha hecho que los Seahawks me estén cayendo bien.
No, o sea, no.
Yo para ahora ya mi segundo en la NFC West es Seattle.
¿Sabes qué le voy a decir?
¿Qué?
Hubo un día que los Saints estaban tan felices en playoff.
¡Hijo de puta! No, ya está, me caen fatal.
Y entonces vino Marshall Lynch y dijo, ¡uy, una defensa de Chichinabo! Voy a romper 27 placajes.
¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Voy a tener que volver al psicólogo por tu culpa, cabrón.
¿Te vuelven a caer mal ya?
Sí.
Bueno, yo diré San Luis...
Y a mí me sorprendió gratamente la capacidad... Vale, sí que la defensa no era muy férrea precisamente, ¿no? Pero me sorprendió bastante gratamente la capacidad de Kaepernick para pasar el balón. Yo pensaba que este año iba a ser más jodido para él si le paraban la carrera, obligarle a pasar, pero la verdad es que me sorprendió bastante y por eso creo que San Francisco va a estar por encima de Seattle este año. Y Arizona no sé por dónde va a estar. Yo creo que...
Yo diré San Luis, Seattle, San Francisco, Arizona.
No, yo San Francisco tiene que estar por encima de Seattle.
Sí, me gusta, chico.
¿Sí?
Sí.
Vale. ¿Y tú?
Yo voy a apostar por San Francisco solo por psicología inversa.
Y de los Rams.
Hacer que San Luis vaya primero y digo San Francisco, Seattle, San Luis, Arizona.
Vale.
Así no les pongo ni la presión de wildcard ni nada. Es Exacto. decir, todo lo que ganen a partir de ahí será fantástico.
La verdad es que gracias a los horarios, al horario, y que era el único partido que competía con el Packers 49ers,
no vi nada.
Vi bastante de ese partido y me gustaron bastante.
Yo no vi nada.
Los dos equipos, pero sobre todo los Rams, que se podían haber ido perfectamente del partido y lucharon ahí, bueno, como siempre, típico Fisher.
Jeff Fisher, sí.
Se aferraron ahí y al final acabaron pasándole la mano por delante a la cara.
Fernando Martínez nos manda tres preguntas, pero ya te digo que las dos primeras no las contestaremos porque son larguísimas con temas de pretemporada y este, lo siento, pero no es el programa.
Vamos a hacer respuestas cortas.
Es que es larguísimo el email, tío. No voy a leerlo.
¿Pero de qué va?
Preguntas mil sobre la off-season, Tim Tebow...
Tim Tebow mola mucho más de lo que la liga quiere. ¿Qué más?
De lo que la liga quiere...
Quiere que comentemos cortes y cambios de off-season.
El que ha cortado a Tim Tebow es tonto.
Vale, ya está.
Esto es lo que piensa Willy sobre los mails larguísimos.
¡A mamarla!
Exacto, tal cual. Última cuestión, que esta
es
sí que
a ver,
es...
Hay que intentar ser un poco conciso.
Sí, por favor.
Cuando tienes que leer algo que es kilométrico, da mucho palo.
Es que claro,
tenéis que entenderlo.
Es que aparte es que, sí. Ya te digo, aquí no hace preguntas concretas y quiere que hablemos de la off-season. Este, no, lo siento, no es el programa este año, por lo que sea, no ha podido ser el programa de off-season.
Pero podemos hacer uno de off-season a mediados de octubre, si queremos.
Sí, sí.
A ver, dice, la última cuestión que esta sí que nos atañe a esta jornada, dice, ¿cuál es vuestro máximo favorito para la Super Bowl? Yo creo que si Denver consigue equilibrar su juego de carrera con la llegada de Welker, más pases de 6 yardas para Peyton, es un muy firme candidato a llegar y conseguir el anillo.
Peyton va a cantar audibles para hacer carreras.
Añade, claro, pero vosotros claro. Sois los entendidos.
Uy,
tampoco.
Sí,
te equivocas.
Y tanto.
Pero bueno, igual sorteamos algo. A ver, última cosa, lo de la Super Bowl. Favorito. Decidme dos, al menos. Uno por conferencia. No, ya sé que esto
no,
es... puñalada trapera, pero bueno.
Yo digo los Saints. En un lado y en el otro.
Houston, yo digo la AFC. Oh. Por así, porque sí.
Yo digo los Saints, aunque preferiría pensar a los Packers, pero es que con la secundaria que tenemos lo veo bastante jodido, especialmente contra los Saints. Y luego voy a decir. No sé, está jodido en la otra. Está jodido.
Es que en la otra.
Quiero no decir Denver, pero es muy jodido.
Sí, es que en la otra todo indica Denver, ¿verdad?
Pues yo en la NFC no sé quién decir. En la AFC digo Houston y a tomar por saco. Pero en la NFC la verdad es que entre Saints y Packers yo tengo dudas. Lo siento, pero diré Saints. Porque me parece un poco más...
No, yo estoy diciendo Saints.
Un poco más equipo que
Green Bay. Yo este favoritismo hacia los Saints no lo entiendo y lo comparto. Es más, creo que...
No, pero como digas Giants, te echo.
Me parece bien. No lo voy a decir Giants, pero como Giants llegue a playoff, ojo.
Como siempre.
Como siempre.
Exacto.
El equipo con menos suerte de la liga.
Sí, hostia.
No lo sé. Yo creo que en la NFC tiene que estar entre Seahawks y 49ers.
No, estos se van a matar entre ellos.
Claro.
Sí, pero como los dos lleguen a playoff...
Yo hombre, creo que no es un rival cómodo. Y creo, menos si tienes que ir a Seattle, por
yo
ejemplo.
Yo creo que se irán dejando todos en el camino, ¿eh?
Pero la verdad es que un...
Pero oye, tú has apostado por los Rams en la NFC Oeste. No ya. Sé qué estás diciendo.
Pero bueno, se ha dado en alguna que otra ocasión que una división se clasifica en tres
un
equipos.
Un Seattle Houston en playoff con la defensa violando al ataque de Pitty y la verdad es que me hace salivar, ¿eh? Por no usar otros adjetivos más vulgares.
No sé. Te saques la chorrato tampoco.
Vamos a ver. Creo que este año en la AFC la sorpresa puede estar en... Que la primera jornada no indica precisamente esto, pero la AFC Norte, los Bengals este año... Creo que deberían hacer algo.
Es que son de esos equipos que los veo jugar y me dan mucho palo.
Y si no, creo sí, que...
No sé, y los ves en el playoff anterior y te dicen... No sé, el partido de playoffs anterior no me da esperanzas de que si llegan a playoffs otra vez vayan a ser mucho mejores.
Ese partido justamente es el que les debe hacer ya replantearse las cosas y decir, somos un... O sea, no podemos ir a los playoffs con complejos. Entonces, si
Whiskey
llegaran...
Whiskey Dick, ¿no? ¿Era Whiskey Dick? ¿Gente sin complejos?
Pues no lo sé, la verdad.
Pero... Whiskey Dick, la palabra Dick, ¿de dónde viene?
No sé.
No lo sé, lo estoy preguntando.
Era de Y-C.
Vale. Pensaba que era de Nardo.
No. cuánta elegancia en este programa.
Qué manera de alargarlo.
Cuánta elegancia. Sí,
yo estaba metiendo el corazón en un vilo. Digo, ¿cuándo lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir?
Qué manera de buscar ahí el pase para rematar, ¿eh? Sí. Qué tío. Bueno, a ver, entonces al final yo he dicho Houston, New Orleans. ¿Tú qué has dicho?
Yo digo New Orleans, Denver, pero con la nariz tapada.
Vale, ¿y tú?
Yo digo en la AFC, porque como sabemos que Manning en cuando hace frío y hay playoffs se hace caquita.
Vale, pues entonces New England.
Pues voy a decir, yo este año voy a ir con Houston, dejando así como en plan, en segundo plano los Bengals, si se lo acaban de creer. Y en la NFC creo que pueden dar la sorpresa.
Es para hoy, ¿eh? Con cariño te lo digo, pero...
Los Cowboys.
¿No hay un efecto para eso?
Sí. ¡Al loro!
¿Buscas alguno más adecuado?
No, estaba mirando solo.
A ver.
Pero bueno, que no comparto en absoluto. Muy mal.
Xavi dice, en el tercer touchdown de Bills, el receptor solo apoya un pie en la endzone y es arrastrado por dos jugadores de los Pats deslizándose sobre ellos. ¿Eso es touchdown? ¿Por qué? ¿Cómo es esa regla?
La regla en principio dice que van los dos pies dentro, es touchdown, y si no van los dos pies dentro, no lo es. Ahora mismo no tengo la jugada porque estaba viendo otras cosas.
Yo tampoco.
La verdad
es que... Pero no sé, la jugada no la he visto.
Tal y como lo explica, si no cae con los dos pies dentro, aunque te saquen del campo...
Lo único que pueda apoyar otra parte del cuerpo, un codo, una rodilla o yo qué sé.
Pero si no es touchdown, no debería, vamos.
No debería.
Error arbitral.
Bueno.
Para variar.
No sería el único.
No.
Ni el primero. No. Ni será el último, me temo.
No. Pero bueno, una cosa son los errores de apreciación, que se pueden subsanar mediante challenges, y el otro son errores de aplicación del reglamento, que es decir, mira, es que no tengo ni puta idea, ya te mando un fax luego diciendo, es verdad, no
la
tenía,
he cagado, lo
no
siento.
No tenía ni puta idea y la he cagado, pero es igual, porque el marcador eso, ya está puesto y ya está, eso, es así de fácil.
Eso es de vergüenza torera, de o sea, como decís vosotros, de sacarse la chorra y mandar el fax con la chorra en la mano, ¿eh? Porque al menos cállate. Pero decir, no, la he cagado, ¿eh? Pero bueno, la he cagado, pero bien.
Pues. A mí me parece que es más honesto que intentar defender la intercepción dada como touchdown del año pasado.
Yo también.
No, sí, a bueno, mí... el árbitro hizo juzgó correctamente la jugada y correcto. Se paseó por mis cojones con una escafandra lunar.
Escafandra lunar.
¿Qué? En fin, da igual. A ver. No,
a mí me parece refrescante en comparación con el panorama político de aquí, por ejemplo, que alguien acepte un error y dice, pues no tenía ni puta idea, la verdad. Y ya está.
No, es que yo, volviendo a mi comentario, yo lo escuché una vez y me hizo mucha gracia. Es decir, un tío paseando con un traje espacial por la bolsa de los huevos de alguien es una imagen que me hace gracia.
No,
entiendo. Y con esta imagen cerraremos el programa. O sea, es algo espectacular, dejando el listón muy, muy alto.
No me jodas, no hay más preguntas. O sea,
no hay más preguntas.
Pero cuando dices que hay muchas preguntas, ¿por qué luego solo hay tres?
Porque primero veo las preguntas y veo 340 páginas de alguien que manda una pregunta de 312 y entonces me pienso que hay muchas. A ver, antes de...
Sé que esto da bastante miedo.
Antes de terminar... De terminar el programa, decía, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech. Además tenéis un correo de cada uno de nosotros, que son muy fáciles, el nombre delante de footballspeech.com, o sea, Axel, Roger, Ignasi, Pera o Willy @footballspeech.com. Deciros también que tenía algo más que deciros, bueno, nada, que como siempre las jornadas nos podéis leer en el hashtag, que es NFLESP. También deciros que tenemos cuenta en iVoox, que sé que es una web que usa mucha gente para escuchar programas y podcasts, que además se actualiza automáticamente y suben los programas nuevos ahí, que lo descubrí la semana pasada, que tenemos cuenta.
Ah, no, está bien.
Y que está al día.
¿Y quién lo ha hecho entonces?
No, lo hice yo, porque tenía yo el email de registro y tal, pero ni me acordaba, soy así de campeón.
Muy bien.
Qué tío.
Y deciros que cuanto pueda definir el tema del calendario de programas individuales, que la idea es volver los sábados como siempre, sábados, domingos, vale, y que bueno, y que iremos haciendo, y que nada, y que creo que no me dejo nada más. ¿Queréis añadir algo más para despedir este primer programa? Aparte del tema de alguien paseando por tu bolsa escrotal, que ya nos ha quedado claro.
No tiene que ser la mía.
Ah, bueno, pues alguien paseando por una bolsa escrotal. ¿Algo que añadir, queridos?
No salimos en as, que todos nos busquen ahí.
Tiene alma de troll, ¿eh? Tiene un alma de troll que sí. Te cagas. Sí, pero bueno, por eso es abogado, mala persona. Axel, ¿algo querías añadir antes de irnos el primer programa?
Desearle a nuestro amigo el viejo una pronta recuperación.
Sí, señor.
Por favor.
Que quede claro que esta vez no ha sido él. Ah, bueno, sí, también. Sí, ha sido él, pero como consecuencia de pasarse la noche en el hospital por un familiar. O sea,
ah, bueno. Pero... Y porque se tiró un mueble en la rodilla en solidaridad a Morkis Pouncey.
Sí. Bueno. Podría ser.
Mejor eso que tienes un bote de colonia en solidaridad a Santiago Cañizares.
Hostia, vamos a hacer el programa antes de que la cosa vaya peor. Bueno, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Hasta luego.